En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE en este arranque de la segunda jornada de Champions, de esta nueva Champions, que tiene goles, vamos, a cascoporro. 32 goles en 9 partidos. 32 goles en los 9 partidos disputados este martes. 5 de ellos del Barça. Barça 5, Young Boys 0. 2 de Lewandowski, 1 de Rafinha, otro de Íñigo Martínez, su primer gol con la camiseta del Barça, y Camará en propia puerta. Ha sumado el Barça con estos 5 goles sus primeros 3 puntos después de la derrota en Mónaco en la primera jornada. Y atención a Flick, porque lleva 10 partidos con el Barça. Su balance es 8 victorias, 2 derrotas, 31 goles a favor, 11 en contra. De Jong ha vuelto a jugar 5 meses después. Ahora estamos en Barcelona. Antes sepan que el resto de resultados son Arsenal 2, Paris Saint-Germain 0. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique ha salido claramente derrotado de Londres. Leverkusen 1, Milán 0. Slovan Bratislava 0, Manchester City 4. PSV 1, Sporting de Portugal 1. Inter de Milán 4, Estrella Roja 0. Borussia Dortmund 7, Celtic 1, Stuttgart 1, Sparta de Praga 1 y Salzburgo 0, Brest 4. Insisto, muchos goles, 32 en 9 partidos. Y lo que viene mañana. Vamos a hacer un paso por Barcelona, donde pide paso Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, está hablando ahora Íñigo Martínez, que se ha estrenado como goleador con la camiseta del Barça y que decía que se había olvidado de celebrar los goles.
Ya 3 puntos en el camino y esperemos que esta vez nos los llevemos a casa.
Íñigo, en lo personal, ¿cómo estás? Hoy ha parecido que pedías el cambio, además llevas muy dute.
Le preguntan por ese cambio que podría haber pedido, ¿cómo está físicamente?
¿Y con el nuevo míster?
Nada, contento. Al final, cuando uno juega siempre está contento y cuando, pues bueno, ve que el míster confía, pues más aún. Entonces intento dar el 100, siempre por el equipo. Hoy he salido con una sobrecarga donde no ha ido a más. Así que bueno, estaré en el siguiente partido sin ningún problema. Y bueno, pues intentando siempre pues eso, ¿no? Aportar. Y ya llegará el momento de estar en el banquillo. Así que mientras tanto, disfrutar el momento.
Pues, jugando más, cuando menos es un líder. Y ahora te está tocando jugar con muchos chavales jóvenes. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo lo ves tú y qué rol te pones tú mismo en un equipo con tanto chaval joven?
Bueno, ante todo, siempre ayudarles. Obviamente, les queda mucho recorrido aún, donde son jóvenes, pero a la vez ya saben mucho para la edad que tienen. Y bueno, pues es intentar transmitirles confianza, tranquilidad dentro del terreno de juego. Y yo creo que se está viendo, ¿no? Se sueltan, se atreven, y eso es lo importante a día de hoy.
Íñigo, en directo para el partidazo de COPE, ¿qué es lo que más valoras de Hansi Flick, de esa confianza que te está dando toda esta temporada?
Bueno, valoramos todos el trabajo que se está haciendo y se está viendo en el terreno de juego, ¿no? Llegó, cuajó la idea en el vestuario de la mejor manera posible, ha intentado hacer el trabajo e intentar ayudarnos en todo momento y bueno, pues ahora llegan los resultados, llegan estas victorias con estas goleadas y la verdad que el equipo se ve que disfruta en el terreno de juego y bueno, que con poco además somos capaces de generar mucho, ¿no? Entonces, contentos con él. Y bueno, pues esperemos que esto siga igual de bien.
Bueno, pues son las aclaraciones, las valoraciones de Íñigo Martínez en el micrófono de Víctor Navarro después de esta contundente victoria del Barça 5-0 frente al Young Boys. Ahora le pregunto la opinión a Oliveros, a Elena, a Joan Batllori, que están allí pendientes de todo lo que se comente después de esta victoria del Barça. Ahora hablamos de lo que viene mañana, pero fundamentalmente una noticia importante, y es ¿Qué ocurrirá mañana con la reunión del comité de competición sobre la posible sanción al Metropolitano y al Atlético de Madrid por lo sucedido en el derbi? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Efectivamente, mañana por la mañana se reúne el comité de competición, los tres miembros, con esa patata caliente de lo que ocurrió el otro día en el Estadio Metropolitano. Mañana solo se va a fallar lo que viene en el acta del árbitro, Busquets Ferrer. Mañana el comité de competición solo va a sancionar conforme a lo que viene en el acta arbitral, que, como todos sabéis, tiene presunción de veracidad. Es decir, los lanzamientos de objetos desde el fondo sur que obligó a suspender, a parar el partido más de 10 minutos. Mañana se va a decidir solo si se cierra o no el Estadio Metropolitano. Lo normal, ya lo hemos contado, que se cierre solo la grada baja del fondo sur, de manera parcial, que fueron donde cayeron los objetos. Pero se podría ir también al cierre total del estadio. Y veremos por cuántos partidos. Un partido, dos partidos, tres partidos. Veremos mañana lo que deciden, más la multa económica al Atlético de Madrid. El envío de denuncias por parte de la Liga. El anexo que ha remitido el Real Madrid, donde, entre otras cosas, denuncia que los jugadores del Atlético de Madrid se fueron al fondo a celebrarlo. Y también las alegaciones del Atlético de Madrid, donde presenta un vídeo donde supuestamente Courtois provocó a la grada. Todo eso, de la Liga, el Madrid y el Atleti, no se va a decidir mañana. Mañana sobre eso se va a abrir un expediente y se va a dar traslado a las partes. Pero insisto, Juanma, lo único que se va a sancionar mañana por parte del comité de competición es lo que viene en el acta arbitral del colegiado balear, que es si se cierra o no de manera parcial o total la grada del Estadio Metropolitano.
Ayer decíamos que era importante escuchar hoy al Cholo Simeone para saber si 48 horas después había madurado sus declaraciones, cambiaba algo, se ratificaba o sencillamente pasaba palabra y no quería decir absolutamente nada. Este es el Cholo. Esta tarde, en Lisboa, en la previa del partido del Atlético contra el Benfica, sobre lo que dijo el pasado domingo.
No voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije. Reforcé absolutamente el rechazo a la violencia, el rechazo a los agresores y posteriormente di una opinión, que esa opinión la transgiversaron y la llevaron para el lugar donde, como siempre, aparece y conviene y que ya no es mi problema.
Esto es lo que ha dicho el Cholo y esto es lo que dice Ancelotti sobre las declaraciones de Simeone.
Hablar del comportamiento de Courtois cuando durante el partido le han gritado no sé cuántas veces muerte es desviar el tiro, es simple. Lo que ha pasado lo han visto todos. Repito, hablar de otras cosas, de lo que ha pasado, es desviar el tiro. El tiro es que los violentos no pueden estar en un campo de fútbol.
Esto, insisto, parece que solo ha comenzado y vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días, en las próximas semanas, la sanción y la actitud del Atlético de Madrid con lo que suceda a raíz de esas sanciones. Mañana a las 9, Benfica Atlético de Madrid, también a las 9, Lille Real Madrid. Ancelotti, por cierto, ha dicho antes del entrenamiento que si Mbappé entrenaba bien, jugará desde el principio. Y Mbappé ha completado el entrenamiento con normalidad, así que todo apunta a que puede ser titular. Recuperación increíble de Mbappé. Y a las 7 menos cuarto sonará por primera vez en la historia de Montilivi la música de la Champions con el Girona Feyenoord. Malas noticias para Mitchell, Oriol Romeu, 8 semanas de baja. Tiene una lesión en el bíceps femoral. Y Blin, 4 semanas de baja por una lesión en el sóleo. Andrés Iniesta va a dejar el fútbol a los 40 años. Lo va a anunciar de manera oficial el martes 8 de octubre. Es duro decirlo, pero claro, para muchos Iniesta ya había dejado el fútbol. Porque llevamos mucho sin ver jugar a Iniesta y prácticamente cuando ya juegan en ese tipo de competiciones, en ese tipo de liga, pues para el gran público es como si ya lo hubieran dejado. En tenis, Alcaraz se ha metido en la final del torneo de Pekín después de una fantástica victoria ante Medvedev en 2 sets. Y va a jugar la final, sí, la final mañana. Mañana miércoles contra Sinner a las 11 de la mañana. Partidazo mañana a las 11 de la mañana, Alcaraz-Sinner, la final de Pekín. 11 y 39, ahora menos en Canarias. Tenemos por delante, yo espero, una gran noche de radio. Porque en esta noche de radio está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Guilluzquiano, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma.
Dani Senabre, que ha estado comentando el partido en tiempo de juego. Hola, Dani.
Muy buenas a todos.
Está Evangelio. Hola, Evangelio.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Manolo Lama en Lille. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Aquí estamos en una ciudad en la que está lloviendo de momento.
Claro, llueve mucho. Es súper norte de Francia, está en la frontera con Bélgica. y tenéis Roubaix al lado. Ahí está, de ahí sale la... De ahí sale, no, ahí llega. Ahí llega la París-Roubaix, evidentemente. Sí, sí.
Aquí llueve y hace frío, o sea que todo cojonudo.
Bueno, pues nada, es lo suyo en otoño. En Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo se ha ido la gente de Montjuïc? ¿Contenta, no?
Sí, contenta por la misión cumplida. Se han ido ya también los 2.200 seguidores suizos que estaban aquí en el estadio y los suplentes de uno y otro equipo que han hecho ejercicios de activación. Y como decías, misión cumplida. El Barça ha sumado sus tres primeros puntos en esta Champions y además ha goleado, que eso es muy importante de cara a la clasificación. Estos tres puntos seguramente son más importantes que los del sábado en Pamplona, porque esta liga es más corta, pero no es incompatible con que hubieran jugado más habituales el otro día. Pero bueno, esa es otra historia. Y lo destacado del día de hoy, al margen de los goleadores que comentabas, es que Pedri nos ha parecido que ha llevado el partido con maestría, ha sido tremendo y además, curiosamente, pues lleva el 8 a la espalda y la gente ha coreado Pedri, Pedri, Pedri y curiosamente después es noticia coreado sin estar aquí, Iniesta, 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 que también lleva el número 8. Uh-huh. El próximo rival del Barça, el día 23, el gran Bayern de Múnich, de Hansi Flick en su momento, el día 23, Barça-Bayern.
¡Qué partidazo ese Barça-Bayern! No sé si estaba Jordi en la sala de prensa escuchando a Flick. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame.
Pues acaba de terminar la rueda de prensa ahora de Patrick Ramen, el técnico de Young Boys. Ha hablado de victoria merecida, un Barça muy intenso que les ha presionado mucho y muy bien. Le ha molestado haber encajado tantos goles y no haber podido marcar, pero bueno, en resumen, ha dicho que el resultado y la victoria por parte del Barça ha sido absolutamente merecida porque el Barça está a otro nivel que el Young Boys. Y en breve va a llegar a esta sala de prensa Hansi Flick.
Vale, perfecto. Estamos a la espera de que comparezca Flick. Está Elena Condis también en esa zona de vestuarios de Montjuïc. Hola, Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos cuentas?
Pues que hoy ha habido dos apariciones esperadísimas en Montjuïc, la de Ansu Fati, que ya le vimos en Mónaco, pero solo 5 minutos, había calentado los 3 encuentros siguientes, hemos tenido que esperar hasta hoy para verlo jugar media hora, y ha recibido una ovación atronadora en el 62 cuando ha sustituido a Pedri. Me ha llamado la atención porque al principio ha ocupado esa posición de medio centro en paralelo con Marc Casado, y un poco más tarde la otra ovación de la noche se la ha llevado De Jong, minuto 73, ingresaba por Lamine Yamal. Reconocía que estos 5 meses de baja le han hecho mucho daño, que lo ha pasado muy mal, se levantaba cada día pensando en el tobillo, mirándose el tobillo, y ha reconocido que le ha sorprendido este cariño de los culés, el cariño que recibió por parte de la grada. Es su sexta temporada y ha vivido momentos de todo. De Jong ha hablado así en Movistar.
Muy feliz por la victoria y personalmente por volver al campo, volver a jugar a fútbol. También la afición me ha aplaudido y todo, que gracias por eso y no, una noche feliz.
Eso te iba a preguntar, ¿te esperabas un recibimiento? Porque entiendo que sí, cuando uno reaparece un buen recibimiento, pero ha sido una ovación atronadora y prácticamente mayoritaria, ¿sí?
Sí, 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 no, muy bien, no esperaba nada por eso, nunca se sabe, pero no estoy muy feliz por la manera que me tratan la gente.
¿Lo has pasado mal, te iba a preguntar, estos meses?
Sí, cuando estás lesionado te pasas mal siempre. Y ha sido un tiempo largo, proceso duro y sí, lo he pasado mal a veces.
Las declaraciones de Jong, que ahora irá cogiendo protagonismo, se supone, y vamos a ver cómo reestructura su idea, su equipo, Hansi Flick. Aunque bueno, estará como loco por tener ese problema, ver cómo va colocando las piezas que tiene disponibles, que es algo que
bendito,
no... Claro.
Juanma, bendito problema, total. Porque además, ahora tú hablabas del próximo partido de Champions aquí en Montjuïc, 23 de octubre. Barça-Bayern de Múnich va a recibir el alta médica Dani Olmo, va a recibir el alta médica Fermín y estará también a punto de volver Gavi. O sea que pueden reaparecer tres jugadores de una tacada. ¿Y qué jugadores son?
Recordemos que en la próxima jornada de la Champions es 22 y 23 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que es la semana del Clásico. El Madrid juega el martes en casa con el Dortmund y el Barça juega el miércoles en casa con el Bayern de Múnich. Hay 24 horas de diferencia, que es absolutamente lógico en semana de Champions, que jueguen en días distintos, pero los dos juegan en casa, lo cual es importante.
Y dos partidos muy exigentes.
Partidazos,
para los dos.
Sí, los dos son partidazos.
¿El clásico es sábado o domingo?
Sábado, 9 de la noche.
9 de la noche.
Sábado, sí. 9 de la noche. Pero es una semana súper intensa, ¿eh? O sea, Real Madrid-Dortmund y Barça-Bayern de Múnich, y luego el sábado, el clásico, semana potente. Por cierto, estaba Šeknić en el palco viendo el partido.
Sí, Todavía no es oficial, pero me ha llamado mucho la atención verlo sentado en el palco al lado de la mano derecha de Robert Lewandowski, sentado junto al mejor amigo de Robert Lewandowski, que también hace funciones de representante con el delantero polaco. Bueno, pues le ha hecho un poco de embajador en ese primer partido que ha presenciado de los que serán sus nuevos compañeros aquí en Montjuïc. Todavía no es oficial, pero está previsto que mañana sí firme su nuevo contrato hasta final de temporada para cubrir esa baja de Ter Stegen. Era muy importante también el examen que pasaba Iñaki Peña, que venía de recibir 4 goles en el Sadar, en esa derrota dolorosa en Liga, y bueno, buena noticia porque ha dejado la portería cero y no debe ser fácil teniendo en cuenta también que tienes la competencia sentado, en este caso Chesney, a metros de ti, a distancia, mirándote muy de cerca.
Yo, vamos, veo...
Hoy no era día...
No era el día para examen.
Para examen, ¿no?
Bueno, sí, era día de examen fácil. O sea, era día que como suspendieras el examen de hoy...
O sea, lo podías suspender, pero no podías despejar ninguna
duda. No, tal cual. Tenías más que perder que ganar en la noche de hoy. Pero vamos, que ahora la duda está en saber cuántos partidos tarda Flick en poner al polaco. No lo sé, ¿eh?
Hombre, lo que tarda el polaco, en polaco en ponerse en forma. El polaco
estaba
en Madrid comiendo pescadito.
Hay un parón liguero que le va a venir de lujo a Chesney.
Claro, échale 20 días, lo menos.
Pues después del parón Chesney, es eso.
La cuestión es que juega el clásico.
¿El clásico? ¿Sí?
La semana del Bayern y el clásico.
No, es una buena pregunta, sí.
Sí, claro.
Yo creo que Chesney, pero es un gran tema. Sí, sí.
Vale. Oye, una buena noticia. Hemos hablado del partidazo de Pedri. Yo es que le he visto muy bien físicamente a Pedri. O sea, y como el aspecto físico en Pedri es tan importante y hay que tener tanto cuidado y tanto respeto porque es un jugador que ha tenido mucha mala suerte con las lesiones, ojalá que continúe así, ¿no?, en esta progresión.
No solo físico, yo creo que la zona en la que se ha movido también es la que mejor... donde mejor se desarrolla todo lo que tiene. Y la verdad es que ha sido un espectáculo él y Rafinha, que le han dado el MVP y para mí solo ha competido.
Él es muy bueno, además ha jugado en un partido que no ha sido muy exigente para él.
Eso es.
Y además Flick le protege, que le ha dado una hora. O sea que Flick le está cuidando mucho los minutos y le está quitando minutos de basura, llamémosle, cuando los encuentros están resueltos. Yo creo que Pedri es que es buenísimo, tiene una calidad tremenda y si las lesiones le respetan, pues está llamado a ser uno de los mejores centrocampistas de Europa.
Y se ha replegado muy bien en defensa, ha hecho muchos metros, ¿eh?
Sí, pero esa posición que yo creo que... Dale, Miguel.
No, decía que a Pedri quien le cuida es el club. Ya la pasada temporada, a final de temporada, que se notó un crecimiento en el juego de Pedri, que había estado bastante flojo toda la temporada, se debía en gran parte, consideran el club, a que desde el... la directiva, vamos a ver, se encargaron de ponerle un entrenador personal en casa, que era nada más y nada menos que Julio Tous, el que ahora es jefe de la preparación física. Le pusieron un gimnasio y están cuidándole con un entrenamiento, vamos a decir, casi particular, en el que siguen minuto a minuto el tiempo que pasa en el campo, y a la que toca el cambio por exigencias de guión lo quitan sin ningún problema. Pero es el club, el que ya la temporada pasada, insisto, sí, preparó un plan específico que dudo que conociera Xavi y que le sirvió para remontar y para demostrar que el camino de Pedri o el fútbol de Pedri se tenía que basar en tener un estado de forma físico en plenitud, a diferencia de lo que desde el club se consideraba que era el equipo, que físicamente no respondía y se venía abajo en el minuto 60.
Luciano, espera, quiere hablar Luciano.
Yo le veo muy bien físicamente también. Además, creo que la posición le puede ir bien al equipo siempre y cuando se enfrente con rivales pequeños. Yo no me lo imagino contra el Bayern o contra el Barça jugando de medio centro. O si me lo imagino, creo que puede sufrir porque no tiene condiciones defensivas para sujetar al equipo con Casado o con Eric García o con el que quiera. Es un riesgo que juegue ahí. Quiero decir, le da mucho fútbol al Barça, lo ve de cara, pero en un partido exigente tengo dudas.
Hoy era el día para jugar en esa posición, ¿eh? Porque él ha jugado con mucha libertad. Yo creo que se ha divertido bastante jugando y el rival es que no ha presionado en ningún momento. Young Boys ha dado muchas facilidades.
Hoy nos hemos dado cuenta, y lo ha dicho Dani Senabre, que realmente en estos 5 días el partido peligroso era el de Pamplona,
pues
no el del Young Boys. Aunque también es verdad, hay que decir, que claro, Lamine se había ido cojeando. antes, ¿cuál había sido el partido entre semana?
El último que había jugado.
Sí, ¿cuál era? ¿Cuál era? Getafe.
Contra el Getafe. Le doy un golpe en el pie.
Sí, efectivamente. Entonces,
pues sienta la...
Pero deja Rafinha, claro. La historia está de que debió equilibrar más las rotaciones en Pamplona, sabiendo que lo de hoy, jugando en casa contra el Young Boys, porque la gente decía, ya, pero es que ha perdido el primer partido en Mónaco. Da igual. Es que jugar en casa contra el Young Boys no es jugar en Pamplona contra Osasuna.
En vez de rotar para hoy, había que rotar hoy. Pero bueno, es igual.
O por lo menos equilibrar, no dejar a tanta gente fuera el otro día. Si Lamine estaba tocado, puede descansar, pero que juegue Rafinha o que juegue más de los 4 o 5 titulares que descansaron el otro día.
Iñigo estaba tocado.
Iñigo tampoco jugó, sí.
Tampoco jugó porque estaba tocado. Yamal estaba tocado.
No jugó nadie. No jugó Valde, no jugó Casado.
A Pedri también le
descanso porque lo está cuidando. Y, por cierto, estáis hablando de Pedri. Pedri en el Barça es que no le queda otro sitio jugar nada más que ahí. Cuando entre De Jong serán De Jong Pedri por delante de Dani Olmo, ¿eh? No busquéis otro sitio para Pedri, que Pedri va a jugar ahí ya toda la temporada. Pues el Bayern, el Madrid, el Burgos, es que ese es su sitio, porque con Dani Olmo de enganche, Rafinha a un costado, o Dani Olmo y Rafinha permutarán, Yamal en el otro y Lewandowski arriba, el sitio ahí es paralelo al mediocentro.
Y ahí te cargas a Gaby, Manolo, en tu once.
Sí, vale, yo es que me lo cargo, yo es que me lo cargo.
Es un debate interesante.
Me lo cargo, que Gaby lleva un año que no juega.
Es que ahora que
esos son los problemas que decía Elena, entre comillas, claro.
Ahora que empezamos a sumar nombres, te das cuenta de que la plantilla del Barça, en esa zona, no está nada mal. O sea, quiero decir que claro.
No está nada mal, pero le falta medio centro puro.
Eso sí, eso sí. Pero oye, este que está jugando no tiene mala pinta, el que juega.
Casado lo puede hacer, Bernal lo podría hacer, que ahora está lesionado, obviamente. Lo puede hacer Frenkie de Jong.
Conflict puede ser Frenkie de Jong, lo iba a decir. Claro.
Puede ser Frenkie, pero ya veremos, porque Frenkie en esa posición exige choque y rudeza. Y no sé yo si estará en plena confianza después de una lesión de 5 meses en el tobillo. Que no estoy diciendo que vaya a resentirse inmediatamente ni nada por el estilo. Estoy diciendo que es una posición de riesgo en la que hay que tener bastante cuidado.
Ahora que estamos hablando de que Gaby va a tener problemas para hacerse un hueco en el equipo. Claro, es claro, la leche.
Y Fermín, que ha sido el mejor jugador de los Juegos Olímpicos.
¿Tú piensas
que ahora mismo tendría problemas Christensen en el Barça si se volviera? Porque ahora mismo son los titulares Cubarsí y Íñigo.
Frenkie de Jong, Pedri y Dani Olmo, los tres juntos, imaginaroslos físicamente, contra Bellingham, Valverde y Tchouaméni. Hay un desnivel que
el
Barça...
¿Sabes cuál es la diferencia, Guille? Que hay un desnivel físico, pero a lo mejor con el balón el desnivel no es físico.
Si
las pautas que medimos es físico, pues evidentemente Valverde, Tchouaméni y Bellingham gana. Pero a lo mejor es que le quitan el balón y los que sufren son los que no tienen la pelota, aunque vayan a ser muy buenos físicamente. Es que tú piensas que si De Jong, Pedri y Dani Olmo hacen un buen partido teniendo la pelota, es muy difícil quitarles el balón a estos.
Luego rotan porque hay muchos partidos y habrá trabajo para todos.
Partidos para todos. Oye, pero yo lo que sí quisiera resaltar...
Estarán todos contentos.
Es que el Barça, que juega muy arriba, porque con la línea defensiva muy arriba, tiene que tener cuidado. En dos partidos de Champions han anulado 4 goles a los rivales. Y sería con el fuera de juego automático. Es verdad que todos deben ser fueras de juego, pero hay que estar más atento a esas jugadas, porque lo mismo hoy la uña que estaba para adelante era la del jugador suizo y otro día es la del Barcelona.
Pero no solamente eso, Miguel, ha regalado muchas ocasiones también hoy, ¿eh?
Sí,
Ha habido un larguero del equipo suizo, piensa que en la primera parte un tío solo en área pequeña la ha cruzado horrible, piensa que le han un gol y el Young Boys es... Vamos, un equipo de primera red.
Estamos en que el fútbol del Barcelona es de ganar 4-3 en lugar de 1-0.
Eso.
Pero en competición europea hay que tener cuidado porque no suele haber esas diferencias que ha habido hoy y un gol es un tesoro y en momentos determinados hay que cuidar la espalda.
Quiero preguntarle a Batllori si está hablando Flick ya. Supongo que sí. Joan.
Sí, está en marcha Flick, que de momento lo que ha dicho es que han merecido la victoria y el resultado. Sobre la cara de Yamal cuando le ha cambiado, que no ponía buena cara, ha dicho que ha jugado mucho últimamente y que hoy era un buen día para descansar y que
Los minutos que juegan o dejan de jugar los jugadores los decide él. Sobre el hecho de la goleada, ha dicho que al final prefería que los jugadores ahorraran energía con el balón que siguieran presionando tan fuerte para meter más goles. Y sobre el regreso de De Jong, ha dicho que para él que ha corrido demasiado, pero que estos minutos que ha tenido hoy le habrán venido muy bien para coger ritmo.
O sea, Flick está echando la bronca por correr demasiado a los jugadores. Sí. Ha habido una escena que creo que la ha visto Elena, que
Juanma,
es que a Rafinha le ha frenado, ¿no?
Sí, 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 minuto 86, estaba Rafinha corriendo por la banda y Flick le ha dicho, hombre, ahórrate esfuerzos, no corras tanto, porque claro, terminaba el partido el brasileño y es de los que prácticamente no rotan, salvo el otro día en el Sadar. Y después Rafinha nos ha dicho aquí a los medios que es que para el correr es innegociable, independientemente del resultado, independientemente de que vayan ganando 4-5-0, que no entiende el fútbol de otra manera que con esta intensidad. Ah. Pero Flick también lo ha querido frenar, igual que ha comentado ahora mismo lo de De Jong que te está hablando.
Rafinha es otro, o sea, es otro.
No, hoy ha hecho otra vez un muy buen partido.
Es que se le ve fino corriendo.
Se le ve fino. Y ha dicho, Íñigo Martínez ha dicho otra frase, dice, con poco generamos mucho. Con poco generamos mucho. Yo creo que le ha faltado decir, no como otra el año pasado, que con mucho y no generábamos nada.
Es que está todo el rato tanto el área. Moviéndose Rafinha, sí. Dando opciones.
Yo recuerdo que el año pasado el problema que tenía el Barça es que no tiraba a puerta. Había partidos del Barça sin tiros a puerta prácticamente.
Ahora el Barça está comparando los 10 primeros partidos de la temporada pasada con esta. Los resultados son peores en esta. Son 8 victorias, 2 derrotas. Entonces eran 8 victorias, 2 empates.
Ya.
Había menos goles el año pasado, 31. Ahora 25 el año pasado y había menos goles en contra.
Voy a utilizar el.
O sea, el año pasado fue mejor.
Pero estos datos.
En resultados sí.
Nah, pero hay que mirar esas manchas de calor en el área y los tiros que da este año y que no da.
Los mismos que dicen que.
Viven en otro espacio.
Los mismos que dicen que el Tata Martino es el mejor entrenador del Barça en o sea, era mejor que Guardiola en sus primeros no sé cuántos partidos. O sea, son datos que hay que coger con pinzas.
Yo quiero usar el comodín de las sensaciones que utiliza de vez en cuando Manolo Lama. Y de acuerdo, puede que los números sean mejores del año pasado en las 10 primeras jornadas.
Pero las sensaciones
son radicalmente opuestas y son muy beneficiosas para el equipo de
Pisar este año. El área y tiros.
Y la cara de hoy de Lamine.
Porque hoy no ha jugado un gran partido.
Cuando le ha cambiado a Lamine, que estabais hablando de la cara de Lamine, el problema que tienen los jugadores es que si no marcan, les jode mucho que lo saquen del campo.
Otro que se estaba divirtiendo.
Si llega a haber marcado uno, dice, vale, venga, yo marqué el mío.
Pues Lewandowski ha marcado.
Lewandowski ha marcado dos y se ha ido enfadado.
¿Quién?
Y le ha dicho.
Lewandowski quería tres. Es que Lewandowski quiere todos. Lewandowski quiere meter todos los goles.
Normalizamos, que es verdad que aunque empuje la bola, es vital cómo está Lewandowski.
Pero hoy, Guardiola, en cuanto ha metido gol Haaland, en la siguiente acción, le ha quitado.
Dos minutos.
Era 0-3 y ha dicho Guardiola, venga, para adentro, ya tienes tu gol, venga, no. Debe tener hasta un pacto con él, que es. Mira, en este tipo de partidos, cuando marques un gol, te vienes para acá. Si es
ahora en este año ha jugado 10 partidos y ha metido 11 goles.
Claro.
Y lleva 106 partidos en el City y lleva 101 gol.
Sí, pero es que...
No, pero a los delanteros no se les puede... Con la cantidad de partidos que hay, yo ahí entiendo que los entrenadores prefieran un enfado de un delantero.
Total.
Porque le quiten que una posible lesión o lo que sea.
Que están bien
hay que quitarlos también del campo y que jueguen el próximo domingo.
Y lo que le ha dicho a Rafinha está bien. En los últimos minutos, en el periodo del 85 al descuento es cuando más lesiones musculares hay. Porque es cuando más fatigados están los músculos.
Si
Rafinha se pega la carrera, pues es normal que lo limpie.
Senabre, ¿tú hoy con quién ibas? ¿Con el Arsenal o con Luis Enrique?
No, siempre voy con el Arsenal. Pero muy por encima de Luis Enrique y de Dembélé si hubiera jugado.
Vale. Ahora vamos a escuchar a Luis Enrique, que ha hablado con...
Por cierto, hoy era un buen día para que no diera rueda de prensa a Luis Enrique. De esos, para ahorrarse dinero, hoy era un buen día.
Sí, pues la ha dado. Y ha dado una entrevista que ahora vamos a escuchar.
Mira, se podía haber ahorrado el dinero.
No, en realidad la ha dado y como si no lo hubiera dado. Porque vais a alucinar con la entrevista postpartido de Luis Enrique. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre esta noche de Champions. Decía uno, preciosa esta nueva Champions. 5 de 9 partidos con más de 3 goles de diferencia. Superliga ya. Llevamos 2 jornadas y van goleadas que no eran comunes en la antigua Champions. De momento, como diría Pedrito, cacafuti. Exactamente igual que el VAR. ¿Equipos como el Young Boys son los que iban a subir el nivel de la Champions League? Se pregunta otro.
¿Quién dijo eso? ¿Alguien dijo que el Young Boys iba a subir el nivel de la Champions?
No.
El eslogan de Bratislava era aquí.
Claro, me parece difícil que alguien lo haya dicho.
Casi todos los goles del Barça se fraguan en las botas del niño Lamal. Tiene mucha magia este chaval.
¿Quién?
Y Araujo, parece mentira que no nos acordemos ni de él. Muy bien por Flick. Y decía un oyente, Simeone sigue haciendo el ridículo. Culpa a Courtois por provocar, pero cuando le cuentan que pidieron su muerte antes, a eso no contesta y no habla de provocación. Bravo por el Cholo.
Son casi las 12 de la noche. Ahora cerramos comunicaciones con Montjuïc, donde están todos nuestros compañeros. Antes, ese extracto, esa entrevista que ha mantenido Luis Enrique con la televisión francesa, me parece. Después,
con Canal Plus Francia.
Canal Plus Francia, 12 en punto, 11 en Canarias. Después de que el Paris Saint-Germain haya caído 2-0 con el Arsenal.
Je parle purement sportivement.
Te pregunta por la
¿Est-ce que ça a changé? ¿Est-ce que vous voulez en parler?
¿Ha cambiado algo? ¿Quieres hablar de Dembélé?
Forcément en parler. Sí. ¿Est-ce qu'il va réintégrer l'équipe? Vous peut-être au moins nous donner l'information.
¿Quieres hablar algo de lo que ha hecho el equipo? ¿Me vas a dar algo de información?
Es que si se va a volver. Alors, est-ce qu'on peut parler de votre cadre tactique? On en parlait en plateau, un cadre tactique assez rigide, peu de dépassement de fonction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre idée tactique au PSG?
Non, intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne le comprendriez pas.
No te voy a explicar mi táctica
porque no la entendería.
Il va falloir corriger beaucoup de choses, on doit corriger beaucoup de choses comme équipe, mais je n'ai aucune intention.
No tengo intención alguna de explicar mis tácticas porque seguramente no lo entenderíais.
Lamentable.
Ni sus jugadores.
Le hacen cuatro preguntas, a tres no contesta y a la última dice que no lo explicará porque no lo iban a entender.
Bueno, el problema es lo que no le entra, perdón, un segundo.
No tenemos ni puta idea.
Pero una cosa, lo que no le entra en la cabeza a Luis Enrique es que cuando dice no tengo intención alguna de explicar mis tácticas porque seguramente no lo entenderíais, se lo está diciendo a la gente que le está viendo. Claro. Porque el periodista simplemente le está preguntando, no porque le interese a él, que también le interesará, es para que lo escuchen los que están siguiendo el partido en su casa.
Esto es más viejo que el hilo. Palma no quiere dar explicaciones y se refugia en gilipolleces como las que hace Luis Enrique cada vez que palma. Es que, va de sobra cuando le va bien. Y cuando no le va bien, agacha como todo en la cabeza, busca la tierra para escarbar y meterse debajo, porque hoy el recital que le ha pegado, el repaso que le ha pegado al Arsenal, ¿qué va a decir Luis Enrique? ¿Qué va a decir? ¿Que me he equivocado yo en el planteamiento? ¿Qué va a decir? ¿Que mis jugadores no me hacen caso?
No,
¿qué
lo va podría decir? Podría decir que el Arsenal está muy bien, ha sido superior y tal, pero esta respuesta, ni los que somos defensores de Luis Enrique como entrenador...
Ángel García.
Mira, le leo a un compañero del equipo, a Quentin Moinet, ha subido la valoración de Luis Enrique que le dan en el equipo, y le dan un 3 sobre 10. Y lo más importante es la última línea... que dicen, pero bueno, como no vino a ganar la Liga de Campeones, según lo que él ha dicho, esta derrota no es importante. Le critican que haya puesto a Desiré Doué, le critican que lo de Vitiña, y bueno, y acaban diciendo eso. Como no ha venido a ganar la Liga de Campeones, seguro que para él esta derrota no es importante.
Bueno, y ahora un mensaje de Pilexil, porque el pelo tiene su ciencia. Avilés Morris.
Efectivamente, Juanma, el pelo es importantísimo. Y os voy a hacer dos preguntas que seguro que a todos os ha pasado. ¿Notáis que vuestro cabello se cae y se debilita?
Sí.
¿Tenéis menor densidad?
Sí.
Bueno, pues tranquilos, porque el pelo tiene su ciencia. Por eso, la ciencia de Pilexil ha diseñado Pilexil Forte Max, con más del 90% de eficacia para recuperar tu pelo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues gracias a la fórmula multifactorial con cuatro complejos. El complejo 5-alfa, que mejora el anclaje del folículo, importantísimo. El complejo revitalizante, el complejo nutricional y el complejo antioxidante, que le da mayor fuerza capilar. Recordar que es muy sencillo, Pilexil, de venta en farmacias, porque el pelo tiene su ciencia.
Sé que todos los días hasta ahora hay un problema con la aplicación, con aquellos que nos escuchan a través de la aplicación de COPE para seguir el programa en directo. Estamos tratando de solucionar ese problema desde hace ya algunos días y espero que se solucione de una vez por todas. Así que para aquellos que estáis unos segundos sin escucharnos y luego hacéis el esfuerzo de volver a escucharnos, insisto, los que hacéis el esfuerzo de volver a escucharnos, os lo agradezco especialmente. Y a ver si conseguimos arreglarlo. 12 y 3, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Dos puntos de la geografía española donde hay que poner el foco. Uno es Ceuta, las redes sociales habían hecho otro llamamiento para atravesar la valla. Y luego el drama de Canarias. El naufragio de un cayuco frente al hierro. un acto contra el fraude electoral de Venezuela, ha salido Nicolás Maduro a decir todo así, impresionado, mirando hacia Oriente, próximo al Líbano, de lo que no es el Líbano.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona. Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Guillo Uzquiano, Dani Senabre, Fernando Evangelio, está Fouto, está Arauz, está incluso Pedro Martín esta noche en El Partidazo, que viene con ganas de reventar ahora esta nueva Champions. Ahora le pregunto por lo que le ha parecido este arranque de la segunda jornada. Y despido las comunicaciones con Montjuïc, donde están Oliveros, Batllori, Víctor y Elena. Batllori, ¿ha acabado ya la rueda de prensa de Flick?
Sí, ha terminado ya Flick, nada más destacado importante, simplemente ha confirmado algo que ya sabíamos, pero lo ha confirmado él, que después del parón vuelven Dani Olmo y Fermín y que espera a Gaby también poderlo tener para finales del mes de octubre.
Perfecto, gracias Joan, un abrazo.
Un abrazo Juanma.
Víctor, supongo que desde la puerta del vestuario del Barça ya nada más que contar.
Ya se han ido, ahora se iba Hansi Flick, de hecho, que está hablando con unos periodistas alemanes. Se han ido los jugadores hace 15 minutos ya, contentos y sonrientes. Rafinha con su MVP que le ha entregado Pedri. Decía Rafinha que él está muy feliz aquí, que piensa cumplir su contrato. Y ya hemos escuchado a Íñigo Martínez en directo en El Partidazo diciendo que es una sobrecarga y que estará listo para el domingo.
¿El MVP de Rafinha se lo ha entregado Pedri?
Se lo ha entregado Pedri, al menos han hecho ese gesto, no sé por qué, pero Pedri le ha entregado el MVP, le estaba esperando y se lo ha entregado Pedri a Rafinha y muy contentos los dos.
Para mí el MVP del partido ha sido Pedri.
Por eso, bueno. Yo si soy Pedri digo, oye tío, no te lo doy. O sea que...
Me lo quedo yo.
Bueno, no vamos a criticar eso.
No, hombre, no. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Elena.
Bueno, pues Hansi Flick les ha dado dos días de fiesta más que merecidos después del esfuerzo y a lo próximo, Vitoria este domingo, todavía no recupera ninguno de los lesionados, sí que volverá Eric García hoy baja por sanción y después del parón y al 20 de octubre en principio se espera a Olmo, se espera a Fermín que hoy está en la grada muy cerquita de Chelsea.
Vale, un beso Elena, gracias.
Hasta luego, un beso.
Oli, gracias por todo.
A seguir. A seguir, gracias. El domingo a la vez y parón y recogiendo ya los aparatos, los ingenieros José Luis Jiménez y Sergio López.
Muy bien, muy bien.
Misión cumplida.
Misión cumplida, ha sonado todo de lujo y tú tienes la voz perfecta para narrar muchos goles en esta Champions. Sí, sí.
Por ejemplo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Oli. ¿Qué te pasa con la Champions, Pedrito? ¿Qué pasa?
Se ha enfadado.
No, no me pasa nada. Ya sabía lo que va a pasar, o sea que no es una sorpresa para mí. Pero que... Que haya tanta goleada no es un buen síntoma para la competición porque hay mucha diferencia entre unos equipos y otros y se confirma que es un torneo hecho para que haya muchos partidos que no valen para nada y que yo creo que se han hecho una competición peor que la que había.
¿Y estás así en la jornada 2?
Es una sensación bastante extendida, ¿eh? También cuando hemos escuchado a los oyentes, muchos se pronuncian en ese sentido. Yo le quiero dar el beneficio a la duda y es verdad que estoy esperando a que vengan los buenos partidos. Ahora, cuando venga el Bayern, el Dortmund...
Hoy ha habido uno bueno. Arsenal,
sí,
no, Paris Saint-Germain es bueno.
Uno bueno, pero
todas las jornadas va a haber un partido.
Son muchas goles.
Por lo menos un partido muy bueno.
Yo en mi casa he visto, por ejemplo, mis hijos que suelen ver la Champions, hoy se han levantado y han desconectado. O sea que no les divierte que haya tantas goleadas.
Pero esto también pasaba con el formato anterior. Anterior, claro. Que hay mucha diferencia de nivel y que los gordos empiezan en las eliminatorias.
Sí, ¿cuál es la única diferencia?
Equipos, ahora probablemente
yo sí que creo
pase
que los
más,
equipos
¿eh?
Están yendo a por más goles porque saben
claro,
que,
eso,
claro, que a igualdad de puntos van a contar mucho los claro. goles. Entonces se lo están tomando.
Esa es la única diferencia. Antes ganabas 3-0 y te parabas y ahora quieres ganar 4-5. El partido que del Dortmund este, vamos, ha sido un bochorno. Lo del Celtic es un bochorno.
Emanolo, este
un bochorno,
Ya, pero el Celtic siempre está en la Champions.
Sí, bueno, que este torneo es nos ha jodido porque es el equipo escocés.
Una tendencia más de lo que sucede en todo el fútbol, que es más partidos que no valen para nada,
claro,
competiciones
claro.
que antes eran interesantes y ahora no lo son,
más
y etcétera,
cantidad,
etcétera.
Menos calidad.
Por ejemplo, antes la Eurocopa tenía dos torneos muy buenos, que era la fase de clasificación y la Eurocopa. Ahora la fase de clasificación es un churro, porque se clasifican 24 selecciones.
Pues espérate al próximo Mundial.
Prácticamente la mitad de las selecciones de Europa van a la Eurocopa. Y la Eurocopa es interesante a partir de las eliminatorias.
En el Mundial lo vas a ver tú.
Por ejemplo, otro ejemplo. La fase de clasificación para el Mundial de Sudamérica. De 10 selecciones van 7. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Pues para eso juegan 18 partidos.
Eso es para que vayan Argentina y Brasil siempre.
Y pero no, son tres años de partidos.
Y luego tiene
no siento que hay un año que quede
no tiene ningún sentido. O sea, y ya el acabose son un mundial de 48 selecciones, se han vuelto completamente locos, y un mundial de clubes de 32 equipos. Que el fútbol está completamente ido. No se dan cuenta de que meten más fútbol que no le interesa a casi nadie, en vez de poner menos fútbol que interesa a todo el mundo.
Ya. Claro, pero tú dices,
sí que voy a decir una cosa a favor de los partidos.
¿Qué?
No, que por ejemplo, yo que me he visto el multifútbol, estaba escuchando a Paco y viéndome el multifútbol, en la mayoría de los campos había muy, 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 muy buena entrada. En casi todos, ¿eh? O sea, no he visto ningún campo con agujeros de gradas vacías.
Sigue siendo la Champions.
Bueno, pero eso es bueno también.
La gente sigue amando el fútbol, pese a todo, claro. Si es que lo bueno que tiene el fútbol es que puede con todo.
Y le metió 4 al Slovan y estaba lleno el campo.
El fútbol puede, lo bueno que tiene el fútbol es que puede con todo.
Que para el
o sea,
que
aunque
vaya
lo
City,
destroces, revive.
Bueno, los que para el Slovan, que vaya al City,
es
buena
la Champions.
Pero una cosa, el Young Boys, yo siempre lo he visto en la Champions también.
Pero es el campeón suizo.
Vale, entonces,
y el campeón suizo suele participar.
Y cuando te caía en el grupo el Young Boys, te lo tragabas dos veces. Uno en casa y otro fuera. Ahora el Barça solo va a jugar una vez con el Young Boys.
Bueno, pero seguramente el partido de casa lo ganabas seguro. Y luego a lo mejor en Berna, pues a lo mejor tenían más problemas. Y ese partido era importante porque no es lo mismo quedar
bueno, pues
primero
igual
que segundo.
Igual que el Barça en Mónaco. El otro día palmó el Barça en Mónaco.
Claro, es que el Mónaco es un buen equipo.
Claro, no comparemos.
Es que el Mónaco es de la liga francesa. Si es que el problema que tiene Europa es que ahora mismo, por ponerte un ejemplo, el Girona, que es un equipo que lleva 3 temporadas seguidas en primera división, es más equipo que la Estrella Roja. Ese es el problema que tiene Europa. Que no puede ser que el Girona, un equipo que tiene un estadio de 9.000 espectadores...
Mañana de 9.000.
Sea mejor equipo, pero no mejor, muy mejor que la Estrella Roja.
Sí
una institución deportiva enorme, que no puede generar ingresos porque está en una liga pequeña.
Bueno, como lo que es el Celtic, que se ha llevado 7 hoy.
Claro, como el Celtic. El Celtic, por ejemplo, vas a jugar contra el Celtic de Glasgow y tiene 65.000 espectadores.
Sí, sí, sí.
65.
Yo he estado ahí.
Pero, y en su casa te ganan.
Pero es un equipo que su liga es incapaz de generar ingresos. Porque su liga no la ve nadie.
Una cosa, yo hablaba el otro día con Pedro Martín, más allá de los formatos, de si nos gusta más este o el otro, que no se tergiverse también, que no, mejores partidos, está la Superliga. Se puede hacer una competición atractiva y que prime el derecho deportivo. Y yo añoraba el otro día con Pedro, ¿te acuerdas? La conversación que tuvimos de la vieja Copa de Europa, donde la jugaban los campeones de las mejores ligas, donde iban los subcampeones. Estamos hablando que ahora la Champions la juegan 6 equipos de una liga. O sea, hay una liga que aporta... Hay una liga que aporta 6 equipos. Entonces, es cierto que se están metiendo más partidos, que hay 3 competiciones, que está la Conference League, que está que no se sabe muy bien los equipos que la juegan, que son 200.000 equipos también. Pero son muchas competiciones
en
Europa.
Pero si el problema no es volver a un formato antiguo, no. Fauti, el problema es que la Champions estaba divinamente como estaba el año pasado. Todo el mundo la entendía, todo el mundo le gustaba, todo el mundo se había adaptado.
Pero la UEFA necesitaba hacer algo.
Bueno, sí, necesita hacer algo para que otras federaciones le voten al señor...
Para que los grandes clubes...
Y ese tipo de
cosas. Para que los grandes clubes,
y para que los grandes clubes se quejen menos.
Elías, pero claro. Si seguramente este formato, cuando lleguen ya las últimas jornadas, también habrá emoción. Pero yo no me refiero a eso.
Que
no,
los playoffs, claro.
Yo a lo que me refiero es a que ya la Champions, la Copa de Europa, la juega cualquiera.
¿Sabes cuál fue el grupo del Manchester City el año pasado en Champions?
Qué broma.
No me acuerdo, pero imagino que puede ser un grupo malo, como el que tuvo el Madrid, por ejemplo.
Leipzig, Young Boys y Estrella Roja.
Es que el año pasado, por ejemplo,
Leipzig, Young Boys y Estrella Roja, 2 veces cada uno. Al City.
Y bueno, Leipzig, era un buen equipo.
Pero es que el City no jugó un partido serio hasta marzo.
Había grupos.
¿Qué partido serio va a jugar ahora?
Es lo que te dijo, ahora va a jugar dos
equipos
serios,
buenos. Contra dos buenos, como el Leipzig el año pasado, que era un buen equipo.
Bueno, pero ya el espectador tiene 2 partidos buenos del City en Europa, que el año pasado no los tenía.
Bueno, el Leipzig es un buen equipo, y de vuelta. El año pasado.
Vale, entonces, al final, por ejemplo, da igual.
El año pasado hubo un grupo en el que se concentraron 4 equipos buenos, que fue el grupo de la muerte. Y otros grupos quedaron más cojos. Es cosa del sorteo.
Este año el City tiene al Inter, a la Juve y al PSG. En la liguilla. Son 3 de 5, bueno, de 8, sí, porque correcto. Son 3 buenos, ¿eh?
Correcto, sí.
Sí, pero puede ser, pero que te quiero decir que a lo mejor llega el partido del última jornada y no se juega nada.
Y eso ha pasado en la fase de grupos mucho
correcto,
también.
No,
pero se va a jugar algo seguro, porque
todos
no es lo mismo quedar...
Es lo mismo
entre los 8 primeros. No, es lo mismo. No, Pedro.
¿Qué más
da? Y luego para los cruces te ponen más situación
mejor. ¿Qué más te da a ti de quedar quinto o octavo?
Cuando no contaba nada es cuando el año pasado ganaba los 4 primeros partidos y los 2 últimos ya sí quedaban igual.
Sí, sí, pero
porque
digo,
ya era primero del grupo matemáticamente.
Explícame qué importa, quedar quinto o octavo. Explícamelo.
Pues que luego en los cruces no te cruzas con, por ejemplo, ¿con el primero y segundo se van por cada uno
pero
por un lado.
Pero qué más da, si es que a lo mejor el quedas octavo.
No lo sabes.
Pero eso ha sido toda la vida así. Claro,
por eso.
Pero será mejor, que cuanto más ranking tengas, en teoría, mejor será el rival.
Pero que a lo mejor el 17 gana el torneo.
Oye, claro, ya lo sé.
Te lo estoy diciendo.
Ya lo sé.
Que estás convirtiendo.
Pero eso también pasaba el año pasado.
No.
¿Cómo que no?
Tienes que quedar primero o segundo de grupo.
Ya, pero de 4.
Pedro, sí, claro, te lo he dicho antes. En este formato, los grandes de Europa tienen que quedar entre los 8 primeros. Si no, es un cantazo muy gordo, porque luego son 2 partidos y te puedes quedar
fuera. Que te digo
fuera.
Yo que el año pasado, por ejemplo, el Unicaja ganó la Liga de Baloncesto y no ganó el torneo. Y esto se está convirtiendo en el baloncesto.
¿Pero cómo que no ganó el torneo? Claro que lo ganó.
No.
Es que el torneo tiene unas normas y el torneo se acaba la temporada regular y luego hay un playoff.
Claro.
Es que para ti a lo mejor el playoff no forma parte del torneo, pero forma parte del torneo.
Que sí, pero que están convirtiendo el fútbol en el baloncesto.
No.
Sí.
Ya pasaba antes, Pedro.
Sí.
No, aquí hay una eliminatoria ahora, previa a octavos. Hay una eliminatoria previa a octavos.
Sí.
Que ojo esa eliminatoria.
Claro,
porque va a ser muy dura para los favoritos.
Para los grandes,
esa eliminatoria tiene mucha presión. Tiene mucha presión.
Que tiene mucho interés porque tiene una eliminatoria.
Hombre, claro. Y ahí va, en esa eliminatoria va a haber algún grande.
En realidad estamos jugando un montón de partidos para que sea interesante a partir de las eliminatorias.
De todas formas, tenéis que pensar que hasta el 24 se cuela.
Claro, hombre.
Ya, claro, pero tiene que jugar la previa.
Claro.
Sí, pero Juanma, la previa es jugar una eliminatoria.
Claro, una eliminatoria. Manolo, es que algunos se puede llevar un disgusto en la eliminatoria.
Juanma,
mira,
el calendario que estamos.
Claro, pero te la puedes dar en la eliminatoria del año pasado, en octavos, te daban disgusto que algunos morían.
Ya es octavos,
Es
muy
difícil.
Que es una eliminatoria más. En resumen, que tienes que hacerlo muy mal,
sí.
Los grandes, digo, para que no estés entre los 16, ahora y antes. Ahora y antes, los grandes.
No,
para
16,
que no,
no.
16.
No, no, tienes 16. Que estar entre los 8 primeros para no jugar 8. La primera. Y luego estás
no, digo, pero luego que lo tienes que hacer muy mal, vale, para no meterte entre, vale, los 16.
Oye, está conectado.
Te dan, es que te dan una bala más.
Hace muchos días.
Te meter hasta el 24.
Hace muchos días que no conectamos con Tony Freisa y la gente nos, hombre, está preguntando si había habido algún tipo de problema en la, bueno, comunicación entre
solo Freisa. Le llamáis palo malo.
No, no, al revés. Si ha ganado 5,
le metieron 4 al Barça.
Claro, le metieron 4 al Barça, no le llamamos. Mete 5 al Barça, le llamamos. Tony Freisa, buenas noches.
Espérate, vete un poco más para atrás. Y nos perdimos en Mónaco y me llamasteis, pero inmediatamente, ¿eh? Que estaba, sí, el árbitro pitando al final.
Eso fue,
y ya me enviabais el mensaje. ¿Puedes entrar?
Sí, y entraste. Ese vaquero.
Escucha,
y entré sin problemas.
Y entraste, ¿eh?, sin problemas. Bueno, hay que estar a las duras y a las maduras.
Siempre, Juanma, siempre.
Siempre. ¿Qué tal estás, Tony?
Muy bien, contento. Bien. Contento, feliz, ilusionado. Bien.
¿A ti te gusta esta nueva Champions o te gustaba más la antigua?
Sí, sí que me gusta. Yo creo que es que al final lo que pretendemos con esta discusión que os escuchaba, los que descalifican esta Champions, es como que queremos que haya espectáculo en todos los partidos y desde el inicio. No olvidemos que compiten 36 equipos y al final la Champions la va a ganar uno, ¿no? Esto es obvio. Entonces nos va a interesar el torneo a medida que nos vayamos acercando a esa definición de quién va a ganar. Sí que estoy de acuerdo con Pedrito en que puede ganar la Champions un equipo que en esta primera liguilla quede clasificado en el puesto 22.
Sí, sí.
Puede ser campeón, sí, es verdad. Pero tampoco es muy lógico que un equipo no tenga la preparación necesaria para disputar la fase regular y luego al final pueda ganar la Champions, ¿no? O sea, que yo creo que es interesante y estoy de acuerdo con que se ven al final. Cada equipo de los grandes va a tener más partidos difíciles en esta primera fase que los que tenía disputando un grupo a doble vuelta con algunos rivales que dejaban de tener interés a partir de la cuarta jornada.
Oye, Tony, ¿te cabrea que Flick haya rotado tanto en Pamplona teniendo en cuenta lo que venía hoy o entiendes lo que hizo en Pamplona?
No me cabrea nada de Flick. Me encanta Flick. O sea, ¿qué quieres que te diga? Llevamos 10 partidos de competición oficial, sí, con más de 30 goles. O sea, llevamos una media por encima de 3 goles por partido. El Barça vuelve a ser un equipo atrevido, valiente, ofensivo, que ataca, que intenta marcar goles, que el otro día va perdiendo por 3 goles de diferencia y marca el 4-2 y todo el mundo vimos que podían pasar cosas, porque el Barça siempre transmite esa sensación. Y entiendo que una plantilla como la que tiene el Barça, pues hay que gestionarla y había un partido de Champions importante que había que ganar, que era el de hoy, aunque fuera el Young Boys, pero había que ganar. Y Osasuna jugó muy bien también, hay que felicitarle.
O sea, que no te puso nervioso. ¿La derrota del sábado no te hizo temblar en tus convincentes ideas o esa fe que tienes en Flick, ¿no?
No, ni en absoluto, ya te digo. Lo entiendo como normal. 7 victorias de 7. Algún día tenía que llegar un partido en el que no se ganara. Fue en Pamplona. Y además, ya te digo, Osasuna ganó con merecimiento. Otra cosa será que entremos a valorar circunstancias que suceden cada jornada, pero que tampoco quiero mencionarlas.
No, nuestro estilo.
Un día hablaremos de los pisotones, me explicaréis cuándo un pisotón es falta y cuándo no lo es, porque yo no lo sé todavía. No, pues que
¿para ti el de Vallecas fue?
Bueno, por eso digo que como el de Vallecas...
Pero ¿en Vallecas qué dijiste?
Sí, ya sé, el razonamiento.
No, el razonamiento es... Lo que dijiste en Vallecas lo tienes que decir ahora. ¿Qué dijiste en Vallecas?
Claro. Si en Vallecas me quejo, ahora tengo que aceptar que...
Eso es. Justo el razonamiento.
Claro. Si ya te escuché, ya sé que sí. Pero lo que pasa que es que las dos veces me perjudica. Entonces, claro, siempre sale el 36. No sé qué pasa, que cuando hay duda, siempre sale el 36. Entonces, claro.
Sí, pero ¿tú qué piensas?
No, y luego resulta que cuando en Anoeta el Madrid está con 3 postes de la Real que le pasaba por encima y ganaba 0-1 justito de una jugada de penalti, clarísimo aquel penalti, de Sergio Gómez.
Pero los postes son goles ahora.
No. Estoy contándote cómo era el partido. Era un partido que, vamos, que estaba clarísimo que de ahí no se salía vivo. Y, oye, Vinicius hace una jugada, el balón sale del área, ya está la Real atacando casi en el área contraria.
Venga, por favor.
Hay un pisotón. Uy. Penalti. Oye, y aparte el del VAR le dice, oye, vete a verlo que es penalti. Esto yo no lo había oído en mi vida. Vete a verlo que es penalti. No sé, el árbitro no sé qué va a ver si ya se lo están diciendo. ¿Sabes? Entonces, como pasan todas estas cosas, Pues quiero que un día me lo expliquéis.
¿Tienes miedo de verdad?
Foto, que me lo explique Foto.
Te está interpelando Freixa.
Sí, pero la jugada, ¿cuál es? Me decía
el penalti que le pisan a Vinicius. Después de soltar la pelota.
En el partido Real Madrid.
No, Real Sociedad.
Real Madrid. Vale.
¿Qué pasa?
No, perfecto. Voy a escuchar el audio a ver si exactamente dice eso.
¿Ahora mismo lo estás escuchando?
Sí, hombre, voy a cogerlo ahora porque eso está publicado.
¿Tienes ahí todos los audios del VAR?
Claro, si eso está publicado.
Es increíble.
Es una intervención de VAR.
Yo le veo la carpeta que trae todo el tiempo.
Sí, lo que te estoy preguntando.
¿De verdad tienes miedo a los árbitros de verdad este año, Freixa?
Siempre. Miedo a los árbitros. Siempre. Pero es que esa es una... Pero esto
incluso
no
cuando pagaban.
Pero sí, exacto. Muy bien, Lama. O sea, estás...
Es verdad.
Me alegra mucho que digas eso porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder, cosa que no tenía que haber sucedido nunca.
Lo más importante es reconocerlo en la vida.
No, pero es que es así. O sea, es que el Barça nos hemos sentido siempre maltratados, siempre menospreciados o siempre con menos trato de favor o soportando el trato de favor que tiene el club, que lo tiene, porque es evidente, porque todo el fútbol español lo sabe. Entonces, ante esa situación se han podido cometer muchos errores, sí. Errores que un listillo te estaba vendiendo que un servicio de lobby, ¿no? No te preocupes que conmigo... y tal, yo te haré unos informes, te enseñaré cómo funciona todo esto y te va a ir mejor. Y al final, pues un presidente tras otro, pues no se atrevía a quitar eso porque pensaba que aún nos iba a ir peor.
Vale, como no se atrevía, le cuadruplicaba el sueldo.
Bueno, pero
entre no atreverse y cuadruplicar el sueldo hay un pequeño margen, no muy grande.
Bueno, pues es igual, circunstancias, las que fueran, que tampoco te explicaba.
Subió la vida,
Pero desde luego...
El aceite de oliva lo pusieron a 20 euros en el...
Pero desde luego no es la coartada... Que desde determinados medios y opinadores, todos ellos del Real Madrid, están vendiendo para justificar lo que sí que ha sucedido con un club desde el año 1902.
Tony, te voy a ser sincero, me da pánico. Dime. Preguntarte por el derbi madrileño. Pánico. Pero tengo que hacerlo, sí. Porque quiero ver por dónde van los tiros.
Estoy totalmente de acuerdo con que el comportamiento de los 70 energúmenos del Frente Atlético es impresentable. Claro, ¿qué voy a decirte?
Vale.
¿Hay alguien en España que opine lo contrario?
Bueno, hay alguien que interpreta que ahí, que si Courtois tenía que hacer no sé qué, que si no se puede...
Ah, no, es que esto es una cosa. Ahora, si quieres, hablamos de lo que hace Courtois, o no se puede.
Sí, claro que se puede, pues libertad está, absoluta. Pues ¿Qué hizo Courtois para ti?
Pues para mí provocar al público.
¿Por qué?
Pero eso no justifica la reacción del público.
¿Pero por qué? ¿Por qué provocó al público?
Porque no tiene que decirle nada. O sea, es que está contemplado en el reglamento, Juanma. Los jugadores no se pueden dirigir al público.
Pero si lo único que hizo fue celebrar un gol.
¿Celebrar con la afición rival? ¿Se celebra? No, ¿en serio?
El hombre está solo ahí, se giró y le llevan diciendo Courtois muérete muchos minutos. Como puedes entender, si la reacción es celebrar el gol, bastante para mí.
Ah, o sea, celebra, o sea, con el que te dice eso, que es impresentable. También es impresentable y no debería producirse en absoluto. Con quien te dice eso, vas y celebras.
Es humano.
Realmente me estás vendiendo que está celebrando.
Quiero decir, empatizo más con Courtois, al que le están diciendo Courtois muérete, que desde luego que con el que Courtois muérete.
No se trata de empatizar más o menos, se trata de analizar lo que sucede. El comportamiento del Frente Atlético, ya digo, los 70 energúmenos, porque quiero individualizar en las personas que lo hicieron, porque seguro que el resto de las personas que estaban en el Metropolitano tuvieron un comportamiento impecable. Pero esos, que además se sabe quiénes son y que los clubs saben quiénes son, porque hay UCOs en los estadios, se puede identificar, y se les puede impedir el acceso al estadio, que es lo que tendría que suceder, eso es una cosa, pero eso no quita que podamos hablar de un comportamiento que provoca una afición.
Oye,
tú... y además, ¿sabes qué pasa? Que cuando, por ejemplo, el Barça, y hablemos ahora de los altavoces que se utilizan en determinados medios, cuando el Barça celebra con un corro, con una sardana, que es campeón de liga en Cornellá, y saltan también unos cuantos energúmenos, que tendría que privárseles también el acceso a los estadios, entonces sí que se habla de la provocación, fíjate, ¿ves? Aquello era una provocación. Se llegó a hacer hasta
¿Quién
encuestas.
Dijo, ¿quién dijo eso?
¿Cree usted que el Barça está provocando?
¿Sabes una cosa? Te lo juro que me acuerdo perfectamente de lo que dije esa noche. Esa noche dije que me parecía una vergüenza y que el campeón de liga tenía todo el derecho a celebrar ser campeón de liga fuera donde fuera.
Yo estaba, y dije eso,
que era una vergüenza lo que había ocurrido. Así que
en ese caso coincidimos, pero escuché también otras opiniones que sí que ponían el foco en la provocación cuando justamente ahí no había ninguna provocación.
Siempre hay normal cuando... siempre. Te quería preguntar, hablando en serio, tú en el Barça que se cargó a los ultras no estabas todavía, tú llegaste más tarde, ¿no?
No, yo entré en el Barça en el 2003.
¿Ah, sí?
La primera junta de Laporta.
Ah, sí. O sea, y estabas en la gestión de echar a los ultras, ahí la viviste en primera persona.
Bueno, en primera persona no, porque no era mi ámbito de actuación, pero sí que la conocí, porque esto lo llevó Laporta y con su cuñado, con Alejandro Echevarría. Sí,
¿Y fue durísimo? ¿Fue muy, muy jodido?
Bueno, claro, enfrentarte a gente que te puede plantear conflictos y que te puede, bueno, pues que no estás muy, muy seguro de los movimientos que estás haciendo, de lo que te puede llegar a pasar, pues claro que no es fácil, ¿no? Pero yo creo que cualquier club debería actuar con la contundencia necesaria cuando te estás enfrentando a gente que puede poner en peligro a personas o la seguridad de un acontecimiento deportivo.
Tony, exactamente, ¿cuál fue el detonante por el que dijisteis de repente, oye, nos los cargamos, hay que echar a esta gente del campo?
No fue una cosa que se decidiera colegiadamente. Ya te digo, son cuestiones que se llevaron muy privadamente por el presidente, por su cuñado en aquel caso, que era el encargado de seguridad, y no te puedo decir mucho más, porque además ha pasado mucho tiempo y tampoco recuerdo los detalles.
Pero Laporta lo pasó mal. Es decir, pues, o sea, que recibió una serie de amenazas.
Estaban pintadas
en su casa. De todo, ¿no?
Sí, eso sucedió, está claro.
Sí.
Por cierto, Tony, ya sabes que yo te quiero mucho y te doy la razón en casi todo lo que dices, pero en la acción del penalti a Vinicius, en la jornada 5, en el Real Sociedad Real Madrid, lo que le dijo Hernández al árbitro de campo cuando le mandó la revisión del penalti es: te recomiendo un on-field review para que valores un posible penalti. Posible penalti, que es muy diferente a lo que tú has dicho.
La verdad,
si quieres te pongo el audio, ¿eh?
Somos garantes de la verdad, Freixa.
Vete al audio del partido contra el anterior en el Bernabéu, de Vinicius. No, ya que busca los audios, igual me confundo.
Pero tú has dicho este audio, ¿no?
Sí, ya, bueno, penalti,
¿no? Tenemos petición por programa, Freixa.
No vaya a ser que en el otro sí que...
Tienes el comodín, si fallas... Tienes una petición de, ¿cómo se llama?, de ojo de halcón. Si la fallas, ya no tienes. Para el siguiente tienes.
Pues, al siguiente programa pediremos así.
Otro ojo de halcón.
El otro partido.
En el siguiente programa tienes otro ojo de halcón. Es un placer hablar contigo, Tony. Te veo más moderado, estás más tranquilo, más vuelves un poco a ser la persona reflexiva y.
La que conocimos.
Sí. la que conocimos.
Depende de las preguntas, Juanma.
Sí. No, ahora se acerca el clásico el día 26. ¿Vas a venir a Madrid a verlo?
En principio no lo tengo previsto, pero bueno, nunca se sabe.
¿Te gusta?
Igual me invitan al palco del Bernabéu.
Ah. Oye, pues no estaría de más. Florentino es un gran oyente del programa. Si te está oyendo, no, supongo que no tendrá problema en invitarte, ¿eh?
He estado ya y siempre me han tratado muy bien, también te lo he de decir.
Claro. Y tú por Madrid estás en la gloria, di la verdad. Tú caminando por Madrid, en los restaurantes de Madrid y tal, estás en la gloria.
Siempre.
Te mueves por el barrio Salamanca con el pelito ese que te ha dado Dios. Vamos, estás que pareces uno más ahí.
¿Firmas autógrafo ya, Tony?
Que nadie se confunda, porque mi barcelonismo no está reñido con sentirme a gusto en todas partes de España.
Muy bien.
¿Pero firmas autógrafos o no?
No, eso no.
Di la verdad, ¿firmas? Ya lo firmas.
Firman en...
Y te haces fotos con la gente,
¿no?
Hombre.
No, los pido.
Un abrazo, Tony, gracias. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, buenas noches. ¿Queréis decir algo más del Barça antes de irnos a Lille con Miguelito y a Lisboa con Antonio Ruiz? No, pues mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Gente como Freixa olvida la celebración de Giovanni en el Bernabéu, haciendo cortes de manga, las celebraciones de Luis Enrique, las de Piqué, las de Messi, las de Fermín y muchas otras. Escuchando a Freixa y lo perseguido que está el Barça, está claro que hay que volver al Negreidato. Os daréis cuenta que el nuevo formato de la Champions es un fracaso. Con 32 equipos, a unos cuantos les venía grande, pues con 36 más aún. No pueden ser las goleadas que se están produciendo. Este formato sería muy bueno, pero con solo 24 equipos y directos a cuartos con el mismo sistema clasificando los cuatro primeros. Pensadlo. En todos los deportes la liga regular es un aburrimiento. Lo bueno empieza con las eliminatorias. Y otro oyente decía, habláis de millones de partidos de fútbol y el Celta en octubre va a jugar la friolera de 3 partidos. Flipante. 1 en Balaídos. No vamos a dar abasto. Y hay otro oyente que opina, cómo no, sobre este formato de la Champions.
Este argumento de que ahora hay partidos importantes todas las jornadas es una bacala. Este año no hay grupos de la muerte. Todos los equipos importantes se van a clasificar. Todos, no se va a quedar ninguno fuera. Antes estaba el aliciente de ver un partido importante en un grupo complicado, pudiendo quedarse fuera uno de los grandes. Ya no.
Ya veremos, ya veremos.
Eso se irá viendo. Sí, quedan unas
pero
cuantas jornadas.
Pero eso es
jornadas.
Mejor para las eliminatorias, pues estarán todos los grandes.
Oye, yo he prestado más atención, Evangelio, al Arsenal Paris Saint-Germain prácticamente que al Barça.
Sí.
Y el Arsenal ha podido meterle más goles al Paris Saint-Germain.
Havertz, por ejemplo, ha hecho un partidazo que Havertz, por cierto, fue el autor del gol en la final de Champions que perdió al PSG.
Correcto.
Con el Chelsea. Y hoy ha hecho un partidazo, ha metido un gol. Y el Arsenal, yo creo que ha sido, por lo que me ha contado Mansilla, que ha estado más pendiente del partido, ha sido mejor. Sin Dembélé el Paris Saint-Germain y ha perdido.
Sí, sí.
Ha estado muy bien, lo he comentado yo en Movistar y ha sido un partidazo.
Sí.
De esos con ritmo, que no paran. PSG ha tenido una reacción en la segunda parte, pero el Arsenal ha sido mejor.
Pero el Arsenal con 2-0 presionando arriba el Arsenal.
Sí, sí. Cuando se pone es un equipazo. Porque ha salido con 4 delanteros, fíjate que le faltaba Odegaard, pero súper ofensivo. Yo creo que este año el Arsenal puede llegar lejos, ¿eh? El año pasado llegó a cuartos, un par de temporadas peleándole a la Liga al Manchester City, y creo que esta temporada ha dado un salto de nivel más.
Oye, ¿y el Leverkusen que lo ha ganado al Milan? El Leverkusen, dos partidos...
Ese partido lo he visto yo, Juanma.
Dos partidos, dos victorias.
Ha sido precioso ese partido.
Tampoco era el mal partido este, ¿eh?
Ha tenido a Morata al final una de cabeza que se le ha ido justo al palo derecho. Es verdad que el Leverkusen ha podido matarlo. Luego ha sufrido el Leverkusen al final. Xavi al final ha retirado dos delanteros para meter... dos más en el centro, uno más en el centro de campo y un defensa más. Ha sufrido al final el Leverkusen, pero yo de todos los partidos que he visto, yo creo que el más bonito en ocasiones y en emoción.
Ahora mismo han ganado los dos partidos que han jugado, el Dortmund, el Brest y el Leverkusen. En esta apasionante clasificación, Pedrito, en la que está cuarto el City, quinto el Inter, sexto el Sparta de Praga, séptimo el Sporting de Portugal y octavo el Arsenal. Aunque mañana juegan pues equipos que todavía pueden sumar dos.
Estaba mirando ahora que el Brest está segundo en la Champions y está decimotercero en su liga.
Bueno, eso es lo grandeza de esta competición.
Es una cosa...
Claro.
Hombre, también hay que decir, Evangelio, que le han tocado, en teoría, los dos rivales más fácil de los seis, de los siete que se tienen que enfrentar.
Ocho.
Le ha metido 0-4 ya al Salzburgo, que es un equipo que se ha metido en eliminatorias de Champions.
Sí, pero que este año está flojo.
Que perdió
en el primer partido también el Salzburgo.
Está mal, pero por muy 0-3. Mal que esté, es el Salzburgo.
Sí, ¿no? Sí.
En teoría, 0-3. El Brest es peor equipo que el Salzburgo.
3-0 y 0-4 ha perdido el Salzburgo.
Por eso, ha metido 7 goles en 2 partidos.
No os habéis detenido en un mensaje de un oyente. Hay 13 equipos en España, en la Liga, que en octubre van a jugar 3 partidos.
Sí, claro.
O sea, si alguno no sabe dónde está el problema, es que está ciego.
Son las sentencias, la firma de Fouto en el partidazo. Es lapidario.
Ahora ya la mención.
Ahora ya podemos seguir.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
La hipoteca, el colegio de los niños... La revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad, y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos, que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl filetes de vacuno por 5,59. Ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0,18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las hay. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:40, 11:40 en Canarias, partidazo cadena COPE. Estamos en Lille con Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y en Lisboa con Antonio Ruiz. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Nos ha dicho antes Lama que estaba lloviendo y hacía frío en Lille. En Lisboa, ¿qué tiempo tenéis?
Pues hace una noche agradable después de un día muy, muy bueno, alrededor de 20 grados durante el día y ahora estaremos en 15, 14 grados.
¿Te gusta Lisboa?
Adoro Lisboa. He estado muchas veces y me encanta. Uh-huh. Es un sitio especial, un sitio que tiene mucho encanto y que la gente es súper hospitalaria, amable, lo tiene todo. Menos los recuerdos.
Ya, claro, lógico. Miguelito, ¿Lille te gusta?
Pues mañana te contaré, Juanma, porque no lo hemos pisado. Nuestro hotel está aquí al lado del estadio y hemos aterrizado esta mañana en París, hemos venido en coche hasta aquí y mañana cuando visitemos el centro un poquito por la mañana te contaré. Pero
¿Está más cerca de París o de Bruselas? Hoy he tenido la duda yo.
De Bruselas.
¿Ves?
De
digo
Bruselas.
Yo, igual vuelan a Bruselas porque está más cerca de Bruselas, yo creo.
Está más cerca de Bruselas, pero...
A 103 kilómetros de Bruselas creo que está más cerca de París.
Y a 1:40 de París. Como hemos entrado por Charles de Gaulle no venía bien porque... Era la carretera ya del norte de Francia, nos hemos quitado atasco.
Vale. ¿Va a jugar Mbappé, Miguelito?
Pues todo apunta a que sí. La verdad es que parece un poco hasta locura, después del parte médico que se facilitó, pero hoy en la última respuesta ha sido muy contundente Ancelotti. Ha dicho que si juega es para iniciar el partido. Hoy el entrenamiento solo ha sido abierto los 15 primeros minutos, pero luego hemos podido saber que Mbappé ha participado con total normalidad en el partidillo e incluso se ha quedado en la sesión de disparos a puerta al terminar. Sus sensaciones son buenas, ha dejado claro Ancelotti que no se va a forzar. Recordemos que el clásico está a la vuelta de la esquina del próximo parón de selecciones de este mes, pero escuchando a Ancelotti da la sensación de que mañana Mbappé puede ser titular.
Mbappé ha tenido una sobrecarga, ahora con las nuevas tecnologías hablan de grado 1, grado 2, grado 1 antiguamente era una sobrecarga, un músculo cargado, en poco menos de una semana ha recuperado bien, él ha querido viajar para jugar, si no hay riesgo obviamente juega desde el primer minuto.
Que lo deja claro, ¿eh? Si no hay riesgo, juega desde el primer minuto. No ando diciendo,
y él,
ya veremos.
Y muy importante, Juanma, y él ha querido viajar.
Sí.
O sea, es una decisión del jugador.
Sí, hombre, le pone jugar en Francia seguro. Claro.
Y era su hermano que está lesionado aquí.
Claro. Ahora,
luego en otra respuesta, Juanma, habla Ancelotti de sobrecarga. Cuando parecía que era una lesión
aquí,
muscular.
Aquí hablaba de sobrecarga. En esta respuesta...
Te digo que se hablaba inicialmente de que eran... 3 semanas, de que a lo mejor podría reaparecer en balaídos, de que era una rotura fibrilar,
pero ahora se habla de sobrecarga. Así que bueno, estamos un poco sorprendidos todos porque, como dijo Ancelotti también, sus sensaciones habían sido buenas, ha recortado los plazos, pero claro, el mínimo riesgo con lo que se le viene al Real Madrid ahora encima, pues parece algo arriesgado. Por lo demás te cuento.
¿Cómo va el Lille en la Liga Francesa, por cierto?
Quinto, creo. Quinto.
Quinto, ¿eh? Vale. Y por lo demás, ¿qué me cuentas, decías?
Por lo demás te cuento que está fuera Courtois, que se lesionó, va a jugar Lunin. Yo no creo que inicie Camavinga, que el otro día estuvo en el Metropolitano, pero que ni siquiera calentó. Todavía se entrena con una protección. No ha tenido minutos en ningún partido oficial. Y otro jugador que mañana puede entrar en el once es Güler. El otro día no tuvo minutos en el derbi. Podría entrar el jugador turco, posiblemente en el puesto de Rodrigo. Podría ser mañana otra variación en el once que presenta Ancelotti.
Antoñito, en Lisboa el ambiente todavía está muy enrarecido con lo que sucedió el domingo en el derbi. Hemos visto la rueda de prensa en directo del Cholo. Ha comenzado respondiendo a las preguntas y después ha dicho que ya no respondía más sobre el asunto del Metropolitano.
Sí, pero ha contestado varias, ¿eh?
Sí,
las
sí.
Dos primeras, la de un compañero.
Pues te voy a decir una cosa, Antonio, te lo digo de verdad. Tú le has hecho una muy buena pregunta que el Cholo no ha respondido.
Sí, no ha respondido directamente, la verdad.
No, no te ha dado respuesta a una buena pregunta.
Sí, porque yo creo que hasta él se da cuenta o se podía haber dado cuenta de que si bien la reivindicación es justa y para mí hay debate en el futuro, pero mezclarla con la...
La pregunta, Antonio, era algo así como, ¿usted cree que se equivoca poniendo en la misma frase la denuncia a los violentos con la provocación de Courtois? Y el Cholo no te responde.
Sí, yo quería decirle que igual fue inoportuno el momento, ¿no? Porque a mí el debate me parece que está muy bien, el debate de ver si de alguna manera ese tipo de gestos antideportivos que provocan, en todos los casos, no en uno, pueden ser sancionables, pero al mezclarlo con la condena que también hizo el Cholo, ¿eh? Yo estaba en la sala de prensa, la condena fue contundente a los agresores, a los vándalos que lanzaron los mecheros, pero en el mismo tono y en el mismo momento quiso esgrimir esa reivindicación y yo creo que ahí es donde se equivocó.
Vale. ¿Y notas que sí hay tensión en el ambiente?
Noto un ánimo muy especial de ir apagando el fuego. A mí me consta, yo he hablado con gente del club que está muy preocupada, por llamarlo de manera suave, con la imagen que se dio, con lo que pasó. Y dentro del vestuario lo que quieren es aislarse lo antes posible de todo eso, para que no persiga todavía el recuerdo de ese episodio en lo deportivo, ¿no? Yo creo que lo tienen muy presente todavía y estamos pendientes de qué puede pasar en algún momento de declaraciones de algún tipo, ¿no? De alguien. Siempre habla Cerezo los días de partido, de Champions. De momento no nos han confirmado que mañana vaya a hablar y yo tengo mis dudas, ¿no? Porque yo creo que ahora lo que quieren, de alguna manera, y es lógico, es apagar el incendio, ¿no? Que no haya ningún foco, que de nuevo, teniendo muy claro ellos la condena, ¿eh? Que el club, yo hablo con ellos y
por cierto, una cosa, ha aparecido uno al que han echado. De momento, ni uno más, ¿no?
No, cinco. Ya hay cinco, ¿eh?
Cinco.
Cinco identificados.
Ah, vale, cinco.
Y todo hace prever que van a aparecer, que van a seguir identificando. Piensa que esto ya no es una cuestión de club, esto ya es una cuestión de la policía. La policía ya está trabajando con las imágenes, la policía en el momento que detecta, mira, este señor, mira cómo en este momento tira un mechero. Vamos a ver, este señor, ficha. Si la policía tiene a todos fichados, Juanma.
Sí, sí.
Si la policía no se le escapa a uno de los que hay ahí. Sabe,
además, como,
vamos, sabe el número de teléfono donde viven,
yo
qué comen, qué dieta tienen.
He estado en una sala de un estadio. Claro. He visto las cámaras, he visto la definición que tienen, pero ¿sabéis lo que hay al lado en los paneles de corcho que hay concretamente?
Cara de cada uno con sus fichas.
Efectivamente. Claro. Impresas las caras de los ultras. O sea, tienen caras de los ultras pegadas en la pared, como en las películas de los asesinos y tal, así están todas las caras.
¿Sabes lo que pasa, Juanma? El tema es que en las cámaras tú lo que tienes que descubrir es el momento en el que el energúmeno lanza el objeto.
Pero es bastante fácil, ¿eh?
Sí, ellos lo que van es peinando la imagen.
Claro, hacen zoom y si hay la definición suficiente como para ver que saca la mano y tira algo, ya le tiene.
Y esto, como decía, de momento van cinco y a mí me han dicho que va a aparecer alguno más.
Ya no es una cuestión solamente del Atlético de Madrid, es una cuestión de Estado. Con lo cual, mañana la sanción al Atlético de Madrid puede estar a la altura de eso. a lo mejor quieren ser ejemplarizantes con el Atlético de Madrid.
Bueno, hoy ha hablado la portavoz del gobierno. Mira, claro,
vamos a escuchar a Pilar Alegría, la ministra.
La sanción que se va a proponer va a ser una sanción contundente y severa. Los hechos vividos el pasado domingo atacan directamente la magnífica imagen que tenemos del fútbol español y, por supuesto, también de sus aficiones.
A mí me han contado que donde está el enfado o donde está el daño realmente en el Atlético de Madrid, al margen del lanzamiento de objetos, es en la imagen de los encapuchados hablando con los jugadores.
Sí, claro,
están destrozados con esa imagen.
Que es otra pregunta que el Cholo no ha respondido.
Destrozados con esa imagen. O sea, consideran que, por supuesto, los lanzamientos que se paga por ello, que habrá expulsión, pero consideran que ver a sus capitanes y a su entrenador dirigirse de esa forma a los ultras y que dos encapuchados estén hablando con Jiménez y con Coque, están súper dolidos con eso, súper dolidos.
Ya, pero podía pasar, porque esa relación existe.
Claro.
Es que ha tenido que pasar una cosa grave en un partido importante para que al final acaben los capitanes del Atlético de Madrid rodeados de ultras.
Lo último que fue cuestión de Estado, que entró el gobierno, acordaros la que se montó Lama, fue la movida de Mestalla con Vinicius. Y hubo una sanción ejemplar al Valencia, que el Valencia, acordaros, que dijo que yo pago los platos rotos aquí, cerraron el campo por varios partidos, y yo creo que aquí va a pasar lo mismo por todo, por la ministra, el gobierno, todo lo que se está armando
alrededor. La duda que me queda, Fouto, es si van a cerrar todo el campo o solamente esa zona.
Yo creo que solo esa zona.
Porque sería muy injusto.
Hay algo, un atenuante muy importante, que es que el resto del campo les pitaba a estos gañanes.
A ver.
Entonces yo creo que el resto, yo siempre digo la misma frase, que paguen justo por pecadores, no, lo que tienen que pagar son los pecadores, no los justos.
A ver, ten en cuenta, Manolo, que si mañana...
Está claro quiénes son.
Si poniéndote mañana es lo peor, imagínate que cierran el estadio, luego recurren y cierran solamente la grada de manera parcial. A ver, yo creo que solamente van a cerrar la grada de manera parcial, pero como esto está siendo, insisto, cuestión de Estado, yo ya me espero cualquier cosa. Lo mínimo mañana, cerrar ese fondo, seguro, seguro. Y luego lo que ya hemos contado, el resto de cosas, el resto de denuncias, eso irá más tarde y vamos a ver también cómo acaba, porque hubo muchos cánticos violentos y luego a ver qué pasa con esa alegación del Atlético de Madrid donde se han presentado imágenes de Courtois.
Van a pagar siempre justo por pecadores porque cierren la parte que cierren de la grada, van a impedir que miles de personas accedan.
Que no han hecho nada. Claro.
Pero recuerdo, por ejemplo, el fútbol español, cuando estaba la cosa más dura, finales de los años 70, principios de los años 80, cerraban los estadios. ¿Que era injusto para la gente que no había hecho nada? Sí, pero los clubes se pusieron las pilas. Y cosas que eran escandalosas, de almohadillas, lanzamiento de objetos a los árbitros, autocares apedreados continuamente, los clubes se pusieron las pilas y por influir en toda la afición, al final los clubes protegieron a la gente que tenían que proteger.
Un detalle solo, Juanma, volviendo a la labor, ¿no? Que desde que acabó el partido es exhaustiva entre la policía y el club, colaborando estrechamente. Hoy me confirmaban lo que ayer contó Fouto, que la localización no es difícil porque se ciñe a una parte de la grada muy concreta, que es la parte de abajo, y donde están teniendo más problemas es en la identificación personal. Por eso, por los pasamontañas, por las máscaras, por todo eso.
Claro. Es toda la grada baja de detrás de la portería, sí, toda la grada baja. O sea, el sector que lo estuvimos viendo ayer en el mapa del Metropolitano, del 127 al 133, es toda la grada baja justo de detrás de la portería.
Rubén Martín, Lisboa. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Tengo la duda de si le va a afectar un poco todo este ruido al equipo. De si... al equipo y a Simeone. Si están o no están... En lo que tienen que estar mañana.
A ver, es fútbol ficción. Al Atleti le hemos visto ya después de ese incidente y empató el partido en el descuento contra el Madrid. No sé si sirve de...
Pero ahí estaba, estaba la adrenalina muy arriba.
Estaban en caliente.
Sí, y jugar en casa, sí, puede ser. Por eso digo que es, no sé, es hacer fútbol ficción. Yo creo que le afecta más la baja de Lenormand que cualquier otra cosa. Me parece que es el futbolista más importante atrás y que... Todo lo que pasa en el campo en el Atlético de Madrid tiene que ver con que esté fuerte atrás y con que el que esté arriba las enchufe, más que con lo que está pasando alrededor.
¿Y quién va a jugar?
Parece que Witsel, ¿eh? Pixel es el recambio natural que se perfila para jugar mañana. Hoy, por cierto, nos hemos sorprendido mucho con el parte médico de Lenormand, porque ayer parecía que no tenía nada serio y que podía estar, no sé si hoy, pero para el domingo. Y hoy el club ha dado el parte médico, que es un traumatismo cráneoencefálico con un edema. Bueno, eso ya es más serio, y activan además el protocolo en este tipo de lesiones, que no es un protocolo normal como en otros casos. Yo, el equipo que me dan o que me dicen que podría haber probado y que a lo mejor tiene una o dos variaciones, pero yo creo que puede salir este, es Oblak, es Llorente, Bissell, Jiménez, Reinildo, Lino, Coque, de Paul, Gallagher, Julián y Griezmann en la punta del ataque.
¿Y el Benfica? ¿Qué tal? ¿Cómo?
Eso Rubén se lo sabe.
El Benfica tiene algunos buenos futbolistas, lo que pasa es que, claro, Di María, por ejemplo, le recordamos, Otamendi, pero claro, son futbolistas ya muy veteranos.
Me suena un poco a Arabia, ¿eh?
Pavlidis, arriba, ahora mismo está tercero en la Liga Portuguesa, está por detrás del Sporting de Portugal, que es el líder en solitario, pero es verdad que solo ha perdido un partido. A ver, el Atlético de Madrid, libra por libra, es mejor equipo, en la plantilla ya ni te cuento, pero tiene buenos futbolistas. O sea, yo no creo que vaya a ser un paseo del Atlético de Madrid como el Barça con el Young Boys.
Alguien de dentro que nos está oyendo, Juanma, me dice que ese 11 podría ser, pero que no descartemos alguna sorpresa.
Es una información contundente, ¿eh?
Sí, te quiero decir que no lo tienen, que no está muy claro, aunque viendo.
Hombre,
lo que
rotará,
tiene,
rotará.
Claro.
Piensa que de los que jugaron en Vigo y luego contra el Madrid, claro, creo que fueron 9. O
Bissell,
sea que mañana
seguro
que
va,
rotará.
Bissell seguro que va a jugar en lugar de, parece, de Lenormand.
Miguelito, del Madrid, ¿qué más contamos?
Bueno, te cuento que van a venir 1,000 aficionados a presenciar el encuentro. El estadio tiene capacidad
para... Pero suelen ser madridistas de la zona, ¿no? Más que gente que viaja, son madridistas del entorno.
Sí, los aficionados que tiene controlados el club, la mayoría yo creo que van a viajar desde España, pero también algunos se desplazarán desde aquí. Me decían que 1,000 aficionados, el estadio que tiene techo cubierto, tiene capacidad para más de 50.000 espectadores, y que hoy ha sido curioso, al principio del entrenamiento, ver una conversación en la grada entre Ancelotti y José Ángel Sánchez. Hoy no ha viajado Florentino, que probablemente no se desplace hasta aquí para presenciar el partido, pero han estado departiendo el entrenador y el director general corporativo durante aproximadamente 10 minutos, y que el CEO de la Superliga, Bert Richard, también ha estado presenciando el entrenamiento.
Vaya.
Pregúntale por el Lille a Miguelito, igual que lleva Rubén el Benfica, Miguelito lleva.
Ya me ha dicho que va quinto en la Liga.
Oye, Lama, el estadio del Lille no fue donde se jugó el balonmano y el baloncesto, en los juegos.
Correcto, donde estuvieron Luis Malvar y Pilar Casado aquí.
Y yo también estuve, cachondo, que me mandaste allí el último día.
Pero fuiste un día a cantar la medalla de España.
Hombre, eso, ¿te parece poco?
¿Qué querías decir del Lille, Miguel?
Del Lille me sé algunas cosas, como que juega, por ejemplo, Menier, un belga que...
Me gusta mucho el lenguaje.
...en el Bernabéu, juega un tití. Y según ha dicho su entrenador, Bruno Genesio, un chaval de 16 años que se llama Buadi, mañana puede formar parte del once inicial. Esto es todo lo que me sé del Lille hasta el momento.
Oye, Miguelito, te voy a apuntar yo una cosa, por si te interesa, del Benfica, que juega Florentino, por si os interesa en Lille.
Hombre, este es el que jugó en el Getafe.
El otro día jugó Mourinho.
Sí, el Getafe, claro.
Mañana Florentino.
Pues mira, le podíamos entrevistar. Sería la única ocasión que tenemos de entrevistar a Florentino en el
Florentino,
partido. Florentino, es que tengo ganas de
seguro,
Florentino,
seguro
buenas noches.
Si yo creo que no hay otro objetivo mañana, que sí.
Seguro que si le dices...
Pues, oye, puedes cruzarle con el CEO de la Superliga.
O con Laporte.
O con Mourinho.
¿Qué ha dicho Lama, que nos ha escuchado?
No, que verdad, que seguro que para el partidazo se te pone Florentino.
Ah, vale.
De momento nos ha puesto. Pero...
No, digo el del Lille.
¿Cómo? Ah, el del Lille, sí, hombre. No, el del Lille, no, el del Benfica. ¿Veis algún peligro al partido del Madrid o no? ¿O este es el partido moñas que dice Pedrito? Que
no,
tiene
no, el Lille moñas no va a ser. El Lille no es moñas porque es una liga gorda. Si el problema que te decía yo antes es que el Lille es mejor que el Estrella Roja.
Joder, vaya la que has cogido con el Lille y el Estrella Roja.
Efectivamente, ¿qué es el drama?
Pero bueno, pues que lo arreglen los del Estrella Roja. Yo no voy a hacer.
No puede competir. No puede competir.
¿Y qué hacemos, Pedro?
Pero que he preguntado por el partido del Madrid. Tú vuelves a decir lo del Lille con el Estrella Roja.
Te digo que si el Madrid...
Estás obsesionado con la crisis del Estrella Roja. Un día hacemos un programa especial sobre por qué ha llegado Estrella Roja a esta situación.
Oye, el Benfica también ganó al Estrella Roja, 1-2.
Cuando el Madrid juegue contra la Estrella Roja, te diré esto. Cuando el Madrid juegue contra el Celtic de Glasgow, te diré esto. Cuando el Madrid juegue contra el Slovan de Bratislava, te diré esto. ¿Qué es el problema? El Slovan de Bratislava es una institución enorme.
Hoy le ha metido 4 el City.
Da igual, no puede competir.
Era una institución enorme.
Sigue siendo una institución enorme con deportes, campeón de Europa en hockey sobre hielo. En su país, o sea, un montón de cosas. De, sí. Pero da igual, no puede competir. Ese es el drama del fútbol europeo.
Joder. Pues,
pues el Lille,
y con esto al margen, voy a preguntar, voy a cambiar mi planteamiento. Lille, al margen de la crisis que estamos viviendo con el Estrella Roja y el Slovan de Bratislava, ¿alguien me puede decir algo?
Y el
Celtic de Glasgow. ¿Alguien me puede decir algo del partido del Real Madrid que juega mañana en Lille?
Partido exigente que le veo poco peligro. Lo de Mbappé, yo creo que ya hay que acostumbrarse a que lo de los partes médicos, el parte médico oficial decía que pendiente de evolución, ¿eh? No decía nada de 3 semanas. 3 semanas es lo que se filtra.
Sí.
Y luego siempre baja a un tercio.
Pero eso, Elías, los equipos de Champions lo llevan haciendo toda la vida.
Por eso, se están cubriendo. Entonces, ver a Mbappé otra vez, yo teniendo, como dice Miguelito, a la vista clásico y partidos de verdad de Champions contra rivales.
Pero todavía hay un parón antes del clásico.
Oye, yo creo, aquí está Evangelio, que nos ayude. Yo creo, Evangelio, ¿no fue el año pasado o hace 2 años cuando en un Lille PSG a Mbappé le pegaron de colores? Los centrales del
Puede ser, bueno, puede ser, porque
a Mbappé le pegaron en muchos
Mbappé
partidos.
A Mbappé es muy difícil cazarle.
A Neymar le pegaban mucho.
Le cazaban porque aguantaba balón. A Mbappé es muy difícil cazarle.
Sí.
Pero yo creo que en un partido con el Lille le metieron, vamos, de colores le metieron.
Puede ser,
el Lille es un equipo muy físico.
La liga francesa es de las más duras de
Muy físico, muy físico, ¿eh?
En condiciones normales es un equipo muy inferior al Madrid, pero también lo era el Stuttgart, y acordaos lo que sufrió el Madrid. Sí, claro. Es decir, que tiene que valer más con si el Madrid es capaz de mostrar su nivel, y entonces debería ganar sin problemas, a la entidad del rival, que bueno, como decís, es físico, tiene algún buen jugador, pero el Madrid luego tiene después de este 2 partidos en casa, con lo cual si suma 6 de 6 y luego tiene 2 en casa, encarrila va a acabar entre los 8 primeros.
¿Algo más desde Lisboa?
Sí, Rubén, el dato exacto de que acompañan mañana 2.000 seguidores del Atlético de Madrid a su equipo aquí en el Estadio de Luz, y que Bissell, que te he dicho que puede ser titular, ¿sí?, para reemplazar a Lenormand, vuelve a su ex equipo, porque Bissell jugó en el Benfica 1 temporada y media, creo.
Vale.
2011-2012.
Rubén, ¿algo más?
Nada, que el Atlético de Madrid ganó en la primera jornada. Si hace, creo que es que las proyecciones era que a partir de 7-8 puntos te metías entre los 24 primeros. Es que casi con 2 partidos y medio estás dentro.
Emocionante.
Así que cuanto antes. Sí, no. A ver, yo voy a decir una cosa.
Pedro, ¿no te gusta?
Yo celebro que hayas cogido otra vereda, porque cuando coges una linde vas a soltar el bar, con lo cual yo tranquilo ya.
Ahora
ya
estás con la linde,
Sí, ahora estás con la linde de tu Champions.
¿Vas
por mí,
vas a hacer camisetas de la nueva,
sí,
Champions?
De eso no.
De la Estrella Roja.
De la Estrella Roja y del Eslovan de Bratislava.
Claro, el Eslovan de camiseta.
Dice un oyente que la única vez que vino al estudio, Pedrito Martín llevaba una camiseta del Eslovan de Bratislava.
¿Sí?
Joder,
voy a recordarte 2 cosas, Pedro Martín.
Yo es que fui al
Benfica,
fui al Corte Inglés el otro día y se habían acabado. Pues es que vuelan. Es que vuelan las del Eslovan. Perdona, Rubén.
El Benfica también ha ganado a la Estrella Roja, Peter Martin, que es importante esto.
Sí, sí, claro. La Estrella Roja la ganan todos.
Y aunque tú te creas que no puedes competir, venimos de empatar en el campo de la Estrella Roja con España en Serbia, ¿eh? Cuidadito.
Efectivamente.
No es tan fácil.
Pero contra Serbia, no contra la Estrella Roja.
Gracias, Rubén.
Porque la mayoría de los jugadores serbios juegan fuera de allí.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Hasta mañana, adiós.
Hasta mañana. Miguelito, algo más desde Lille.
Mira la cámara.
Estoy aquí aprendiendo planos televisivos de Manolo, que me parece que
hombre,
no.
Es que Manolo...
¿Sabes lo que le pasa?
Ahora ya no, pero Manolo ha sido una gloria de la televisión.
Escúchame,
¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Llevaba 31 minutos permanentemente mirando al foco de la cámara y le he dicho, oye, ¿te puedes relajar? Que no eres el corresponsal de Televisión Española en Bruselas.
¿No? Podría serlo.
Esa cortina da una sombra curiosa.
Sí, sí.
Entonces ya de momento, mira, muévete. Si
o sea,
pasa
ahora
nada, pues,
miro, ¿no? Ahora miro.
Bueno, venga,
bueno, simplemente decir
Miguelito, no te relajes,
que ha dicho Ancelotti que Modric fue para él el mejor del derbi y que todavía es consciente de que el equipo no ha alcanzado su mejor versión, pero que está seguro de que muy pronto lo conseguirán.
Oye, ahora hablando en serio, estamos aquí bromeando con la Champions, con el deporte, y estamos viendo una situación global, mundial, muy crítica. Hoy Irán, como saben, ha bombardeado Israel. Israel responderá próximamente, porque ya lo ha anunciado Netanyahu.
Esta noche.
Y Elías Israel acaba de llegar de Tel Aviv. O sea, Elías está hoy aquí sentado y ha llegado de Tel Aviv. Y el viaje desde Tel Aviv a Madrid debe haber sido, Elías, una odisea. ¿Cómo has hecho para salir de Tel Aviv?
Casi da reparo con la que está cayendo hablar de aventuras personales, pero ha sido complicado y tenso porque el espacio aéreo israelí se ha cerrado y especialmente las compañías europeas han dejado de volar todas. Entonces solo podía salir con una aerolínea israelí. Solo hay tres, El Al, que es una grande, y dos low cost.
¿Domingo noche?
Estoy hablando de domingo noche, pero esto es sábado, bueno, nos teníamos que hablar con Iberia, nos remiten a Europa porque Iberia cancela, Europa cancela también, y empiezas a buscarte, pues a traer una low cost griega, compras billetes porque dicen que va a salir, al final no sale, y el único remedio es recurrir a una low cost israelí, que claro, ya te vende los... con la demanda que hay, te vende los billetes a un precio... Que es low cost, es business, pero a Nueva York. Sí. Y además éramos cuatro, porque venía mi suegra con nosotros, está con mi mujer y con mi hija, y ha sido muy, muy, muy tenso. Finalmente conseguimos cuatro billetes a través de una low cost israelí para volar a Atenas de noche, llegando a la 1 de la mañana, a las 3:40 cogíamos un vuelo de Atenas a Barcelona para llegar en el primer puente aéreo de Vueling de Barcelona a Madrid. La verdad es que una noche
el aeropuerto en Tel Aviv, ¿qué era? ¿Como estaba tomado por el ejército?
El aeropuerto estaba tomado por gente que quería salir como fuese. Entonces, las compañías locos, ¿qué hacen? Que si hay gente que decide no volar en el último minuto o hay alguna reserva que no se cubre, pues la gente se agolpa en los mostradores, que yo no sé cómo aguanta la supervisora, porque te hablo 50, 60, 70 personas, pero haciendo lo que sea por conseguir ese billete furtivo que queda libre.
¿Tú en Tel Aviv hacías vida normal? O sea, los restaurantes están abiertos, la gente está haciendo vida normal.
La vida es absolutamente normal, la gente hace vida normal y aquí...
Pues, ¿pero hay refugios?
No, refugios absolutamente anunciados por todos los sitios y en el aeropuerto mucho donde hay refugios, aunque en mi caso pues solo escuché una alarma y ahí no hay el pánico para correr hacia el refugio. O sea, la gente acude al refugio, pero acude con relativa calma. Y llegar, lo que pasa es que, por ejemplo, este viaje, si, por ejemplo, pues te preguntas, oye, ¿qué me pasa si estuviera el coche? Lleva un coche alquiler, entonces, ¿qué te pasa si estás en el coche? Entonces, ¿qué tienes que llevar? Dejar el coche más o menos en el arcén y separarte lo más que puedas del coche en campo abierto, pues evidentemente, por si cae un misil sobre el coche, pues para que provoque menos daños.
Hoy estas imágenes que veíamos que eran como si fueran fuegos artificiales, lo que hemos visto en los últimos años.
Fuegos artificiales,
sí,
no.
pero Irán tiraba misiles, ¿no?
Sí.
Y lo que hay es un escudo antiaéreo de Israel y entonces impacta impacta sobre los misiles.
En cada población habitada hay escudos antimisiles que detectan el tipo de misil y hay un antimisil que digamos evita que impacte intercepta y que si va a caer sobre zona habitada, que eso lo detecta y entonces ahí se lanza el contramisil.
En el cielo de una ciudad, dos armas chocando de esa forma, caerán los destrozos.
Y es lo que provoca algún... Pero bueno, en este caso pues han sido 180 misiles balísticos, que es un bombardeo en toda regla sobre un país, y además un país pequeño. Y bueno, ha habido un muerto que desgraciadamente pues además es un ciudadano palestino, pero y que todo lo demás se ha evitado, pero la verdad es que pero luego ha habido un atentado en una estación del tren ligero por la que pasé el pasado sábado, sin ir más lejos.
¿Y es esta noche cuando Netanyahu ha dicho que va a
responder? No, es esta noche, ha dicho que va a responder y estoy convencido de que el ejército...
De que va a ser inminente.
De que va a ser inminente una respuesta así.
¿A Irán?
A Irán, claro. Bueno, es que Israel está respondiendo en todos los frentes.
Y a ver, con Irán está China y Rusia.
Bueno, eso... ¿No? Sí.
Es lo que se dice.
En teoría sí, lógicamente. Estados Unidos está apoyando y ha llevado sus portaaviones para ayudar a la defensa de Israel y que evitar que...
O sea, si se puede montar una...
Sí. Bueno, ya está montada, pero la que se puede montar es mucho más. Como escale puede ser un conflicto...
Tercera Guerra Mundial.
Estamos en un momento crítico, de verdad.
Yo me gustaría participar y decir que yo creo que en esto hay mucha táctica. Yo creo que estos son avisos que se envían... Pero yo creo que ellos saben medir hasta dónde pueden golpear al adversario. Ojalá. Posiblemente la gente, esto que estoy diciendo, dirá, este tío está loco. Yo creo que saben hasta dónde llegan y es como, hasta aquí te pego y ya no te quiero pegar más. Y seguramente Israel le contestará y le pegará hasta aquí te pego. Pero yo creo que ellos son conscientes, como bien has dicho tú, Juan Maurrico, no sé qué le ha dicho, que se puede liar una muy gorda y yo creo que son conscientes de la que se puede liar.
Sí, sí. Estamos todos en tensión por lo que sucede en esa zona del mundo en la que nos estamos jugando la paz. Parece que nos hemos olvidado de cómo está Ucrania ahora con Rusia, pero claro, es que aquí se puede organizar.
Es la paz, es que, es la paz y todo lo que implica una guerra siempre en esa zona del mundo.
Es que lo de Israel es que global, va a ser un año ya.
Sube el petróleo, sí, o sea, sí, un montón de justo. Cosas que afectan a todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Justo va a ser un año, el 7 de octubre.
Lo de Israel, por eso te digo, que llevan un año ya.
Sí, sí, sí. El 7 de octubre, los atentados fueron el 7 de octubre y a partir de ahí fue la...
Y siguen 101 secuestrados en Gaza, que llevan 360 días ahí.
Una y... 8. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
El problema de Pedrito es que es un nostálgico que se ha quedado atascado y no puede aceptar que los tiempos cambian. Y ello conlleva que algunos clubes ganen y otros pierdan importancia. Y no por ello sea una desgracia el que el Estrella Roja o el Celtic ahora sean menos
importantes. No tiene nada que ver y ese oyente no entiende lo que digo. ¿Lo digo más alto?
No.
No seas Luis Enrique tú, ¿eh?
¿Eh?
Que no seas Luis Enrique.
No, es que no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es que al final los equipos de las ligas grandes son los únicos que pueden competir.
Hay que ser más
y
humilde.
No es justo. No es justo cuando equipos enormes de otras zonas de Europa no pueden competir porque están en ligas pequeñas que no generan ingresos.
Procede, Arauz.
Vale. Pues para mí uno de los peores fallos del fútbol moderno es la ley Bosman. Todos los jugadores están concentrados en 3 o 4 ligas. Ya vale de lo de pagan justos por pecadores. El pecador es el club y esto viene de lejos. Deberían cerrar el campo entero y que los dirigentes reaccionen. ¿Y Cornellá? ¿Cuándo se cierra Cornellá por lo de Piqué? ¡Qué doble vara de medir! Y otro decía que el Real Madrid hace tiempo que hincha sus partes médicos para que luego acorten plazos todos sus futbolistas. Viene sucediendo con todos sus lesionados, al menos durante el último año, y no sé con qué objetivo. Y escuchad a un oyente que opina sobre los incidentes del derbi.
En mi opinión, celebración de Courtois debería de ser sancionada. Porque no es una celebración para sí mismo, celebrando con tu afición. Es una celebración provocando a la afición del Atlético de Madrid. Cierto es, no es justificable el lanzamiento de objetos por el comportamiento de la afición del Atlético de Madrid, pero en mi opinión está provocando.
Lama, te dejo descansar, que ahora supongo que saldrás a tomarte algo con Miguelito por Lille, que habrá un ambientazo esta noche en Lille. Que...
Oh, tremendo.
Hemos
quedado con la gente de la Estrella Roja, que hemos quedado aquí abajo.
Para animarles.
Y los del Celtic.
Eso sí que... el Estrella Roja. Algún día prometo hacer un programa sobre la situación del Slavia de Bratislava.
Pobre Antic con su Partizan, que es todavía peor que el Estrella Roja ahora.
Fíjate.
Cuando era un equipazo
increíble. Con el estadio tan bonito que tiene.
Y el Partizan ahí abandonado.
El Partizan.
Dejado de la mano de Dios.
Es que, de verdad... ¿Y qué me dices de la metaloplástica? ¿O la yugoplástica? ¿Cómo se llamaba?
La yugoplástica. Sí, de baloncesto.
La yugoplástica.
Mira, pues fíjate.
Metaloplástica era de balonmano.
La metaloplástica era balonmano. Sí, y yugoplástica...
De baloncesto.
¿Cómo está eso?
Le ganó una final a Europa cuando dio Román.
Pues mira, el baloncesto ha sido listo. Porque han recuperado la Liga Yugoslava. Cosa que el fútbol no puede hacer.
Ahora vamos a tratar ese tema con Maldini. La situación de la yugoplástica y de la metaloplástica, que no es sencillo. Lama, te dejo descansar. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Ahora cerramos. Antes... Hombre, por favor, la música de Mi Vino, de Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero, José Moro. Esas son las firmas que lleva cada botella de Malabrigo. Espectacular. Se comporta increíble. Lo llevo repitiendo desde hace mucho tiempo en el partidazo. Para un aperitivo, para una comida, para una cena, para un tapeo, para una copa antes de dormirse, para lo que sea. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, enclavado en las mejores parcelas de la viñed de la Ribera del Duero. Ahí está Malabrigo, ahí está Cepa 21, ahí está José Moro, ahí está la estrella de la Ribera del Duero, ahí está el vino del partidazo, Malabrigo. Ahora cerramos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE.
De lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa.
Y qué lección, ¿no? Para todos.
Las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo.
En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto. Tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España. Lo de planchar, ¿cómo lo llevas?
Lo mejor para no planchar es tender bien, ¿no?
Eso es, si tiendes bien, planchar la mitad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama. ¡Wow!
En promo.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con descuentos cada día, como el 30% de descuento en todos los huevos de cualquier marca. Válido solo el 2 de octubre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Promo, promo,
promo. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. Como Triumph, Chantel, Selena, Marc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la Semana de la Lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación, con vacaciones económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Dos conexiones antes de que llegue Maldini y demos descanso a nuestros comentaristas. Una con Girona. Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, muy bien, Juanma. ¿Tú qué tal? Muy buenas a todos.
Me he quedado un poco sorprendido cuando he visto el aforo en el que se queda Montilivi en Champions. Pasa sí. de 14.000 a 9.000 y pico.
Sí, de 14.600 a 9.700, que tienes que quitar, bueno, en este caso unos 500 que son para la afición visitante, la afición del Feyenoord. Ahora te hablo porque hay preocupación, sobre todo con los seguidores más radicales, y de esos 9.700 tienes que restar también los compromisos de la UEFA, con lo cual te va a quedar en 7.000 y poco, si es que llega.
Claro, la historia, Albert, es que o era irse de este estadio
claro.
y jugar en Barcelona, o jugar en Montilivi con... menos aforo. Este aforo, con menos aforo, claro.
Claro, no vas a desplazar. En un partido puedes desplazar, si me apuras, a 7.000 personas, por ejemplo, como decía Fouto, al estadio de Montjuic. Pero no vas a desplazar a 7.000 personas en un día laborable, sea 7 claro. menos cuarto, 9 de la noche. Con lo cual...
Yo creo que el club calculó de decir, ¿cuánta gente en el estadio me va a venir a Montilivi, aunque sean 7.000, y cuántos puedo yo Exacto. llevar a Barcelona? Calibrarían y dirían, mira, es un año histórico, jugamos en casa.
A mí, Mónica me ha dicho que si hay eliminatoria del Girona, se juega en Barcelona.
Claro, porque ahí ya habrá más aforo, más interés y claro, no es igual un eliminatorio con un partido de fase de...
¿Dónde hay que firmar, dirán, en Girona? ¿Dónde hay que firmar claro. si hay eliminatoria, no?
Sí, por eso,
Que
eso.
Acabe entre los 24 primeros. Bueno, va a ser un día histórico este miércoles porque fíjate, en 94 años de historia tiene el Girona, se ha pasado 44 temporadas en tercera o 24 en segunda, por poner dos ejemplos, con lo cual, y si acaba bien la historia sumando los primeros puntos en la Liga de Campeones, pues todavía mejor. Pero pase lo que pase, va a ser histórico. Es cierto, Juanma, que se cuela este segundo partido de la Champions en medio de esa mala racha del equipo, 2 de 12. Además, hoy ha recibido un golpe muy duro porque pierde a dos jugadores y por un tiempo importante. Uriol Romeu, 2 meses de baja, lesión bíceps femoral derecho, y Dale Blin, 1 mes fuera, lesión sóleo izquierdo. Bueno, insisto, vamos a ver cómo combina todo. Mitchell ya ha dicho y ha dejado claro que la prioridad es la Liga, pero no pueden huir de una competición que se la han ganado a pulso y que ilusiona tanto. Mira, así habla el técnico del Girona de este segundo partido de la Champions.
La madurez de esta plantilla es grande. Tenemos jugadores con mucha trayectoria y experiencia como para saber llevar esta situación. Es mucho más fácil gestionar una plantilla de Liga a Champions que de Champions a Liga. Y eso lo tenemos que tener claro y es parte de nuestro trabajo, de nuestra nueva realidad, por eso lo digo. Quiero que entiendan que después del miércoles hay un partido el domingo tan importante.
Ese partido es contra el Athletic Club, son 4 contando ya este del Feyenoord. Por cierto, que apunte Pedro Martín que de estos 4 partidos el último es contra el Slovan de Bratislava, el 22 Joder. De octubre. O sea, pues, puedes venir o te conseguimos una camiseta, Pedro, lo que tú quieras.
Es en Girona ese, ¿no? Es en Girona.
Es en Girona, sí, Joder, sí. Pues,
sí. Pedimos sensibilidad a la gente de Girona con la situación del Slovan de Bratislava, ¿eh?
Exacto. Lo guay que hubiese estado el Girona en Bratislava, hacía preciso.
La vergüenza es que el Girona es mejor equipo que el Slovan de Bratislava.
Y que la Estrella Roja. Y que la Estrella Roja.
Le va a ganar, vamos, ya te digo yo.
Y que el Celtic.
No quería generar yo debate.
Ojalá. Gracias, Albert. Un abrazo.
Simplemente un apunte. Te decía, preocupación con los seguidores del Feyenoord porque unos 500 con entrada, pero se esperan más de 1.000, sobre todo de la rama más radical, conocidos como la Legión, con lo cual hay un dispositivo especial en Girona y en la comarca.
Esos
de Girona.
Son peligrosísimos. Gente peligrosísima.
Sí. Lo saben los del Atlético de Madrid y lo saben los de la Roma y en Roma, entre otros equipos.
Vale. Un abrazo, Albert.
Si crees,
un abrazo a todos,
¿eh?
Que vaya muy bien.
¿Qué otro equipo?
Me saco el Ajax, por ejemplo. El Ajax hace 4 años estuvo a punto de ganar.
Me lo ha dicho un oyente también, tiene razón.
¿Y qué pasó con ese equipo? Que lo destrozaron al año siguiente. Tuvieron que vender a todos los jugadores. ¿Eso es lo que queréis?
Lo del Ajax.
No, pues lo estáis consiguiendo.
Ahí sí me ha dolido lo de. Está Maldini.
A ver cuándo vuelve a tener el Ajax otra generación.
Maldini está. Maldini está.
De Jong, de Ligt. Pero Maldini. Eso ya pasó con Kluivert y con Overmars.
Julio. Claro. Maldini.
Ha vendido siempre.
Maldini, ¿nos oyes?
Sí,
es que está Pedrito indignado con la situación. Espera, déjame hablar un momento.
No, pero es que era para puntualizar que en la época de Kluivert no vendía. Acababa vendiendo después de explotar a los jugadores y tener los 5 o 6 años.
Maldini, tenemos
al año,
una situación
que explotan,
bueno,
se van.
Muy difícil con Pedrito, que está preocupadísimo con la situación del Estrella Roja, del Slovan de Bratislava y ahora del Ajax. Está indignado con situación crítica de clubes históricos de Europa.
Bueno, es verdad que han perdido mucho. El Ajax especialmente, la temporada pasada fue muy mala y está en Champions. Pero claro, Estrella Roja y Slovan... El Slovan es el primer equipo que ganó una recopa, acordaos, al Barça.
Ganó al Barça en el año 69, pero ahora es imposible que compita. Imposible.
No, no es imposible. A ver, yo estoy de acuerdo con los equipos grandes, cada vez son más, hay cada vez más distancias entre los grandes y el resto.
No, no, pero no son los equipos grandes, Julio, son las ligas grandes.
Las ligas.
No, sí, el problema no son los grandes. Lo que le duele es que el Girona es más que la Estrella Roja. Es con lo que está jodido Pedrito esta noche.
No, es que claro, al final, los que somos así, hemos visto tanto fútbol, es que la Estrella Roja fue un equipo gigantesco. Claro. En los 90, los 70, los 80, y es verdad que verle
ahora,
a este nivel.
Ahora se está arrastrando.
Es tremendo. Claro. Yo te digo una cosa: si alguien, estoy pensando ahora mismo, si hay algún turista de la Estrella Roja en España que sabe español y por casualidad ha puesto esta noche un programa de radio, debe decir, oye tío, no sabes en España lo que hablan de nosotros. O sea, debe haber llamado a la familia y decir, hay una radio en España que habla mucho de la Estrella Roja.
Hemos hablado más que del Barça o del Madrid.
Pero vamos,
Hoy hemos hablado más de la Estrella Roja.
¿Qué otro?
El Esteagua de Bucarest.
Bueno, el Barça va a jugar allí,
Te saco más. Sí que te puedo sacar miles de ejemplos.
Pero yo creo que esta noche deberías pedirle a Maldini
el Sporting
juego
con el Esteagua de Bucarest
que tiene en su videoteca.
A ver, antes de ir con Maldini, mañana juega Alcaraz la final de Pekín con Sinner.
Sí, con Jannik Sinner, capítulo 10 de una de las rivalidades que más se va a alargar en esta década y esperemos que haya muchos. 5-4 para Alcaraz, que ha ganado los dos de este año. Un Alcaraz que está jugando a las mil maravillas. Hoy ha hecho un partidazo ante Medvedev y quiero que escuchéis, que sé que vamos con poco tiempo, Juanma, la reflexión que ha hecho Carlitos. Decidme si esto no es confianza en uno mismo.
Me tengo mucha fe, de la manera en que estoy jugando, de la manera en que me estoy encontrando en la pista, físicamente estoy bien. Me tengo mucha fe de ganarle a quien se me ponga delante, y yo creo que eso es lo que tengo que sentir y lo que tengo que pensar durante todo el año y en cada partido que juego. Yo creo que la confianza en uno mismo es lo más necesario que hay, tanto en el tenis como en la vida en general, creo yo. Los demás pueden confiar en ti, pero lo importante eres tú mismo. Y ahora mismo estoy en un estado que me, si se ponga por delante, me tengo mucha fe de ganarle.
Joder. Parece Topuria, más que... Me recuerda más a Topuria que a Alcaraz. Le ha pasado, le ha faltado decir, le voy a destrozar.
No, pero es importantísimo que 2-8s. Primero, desde el US Open, 8 partidos, ha ganado los 8. Y este año, 8 partidos con top 5, con los mejores jugadores del mundo, ha perdido 1, la final olímpica con Djokovic. 7-1.
A las 11
sí.
Lo da Movistar.
Movistar.
En el 7, además, lo ve todo el mundo, incluso los que tienen la aplicación, no el descodificador en casa.
Alcaraz Sinner, capítulo 10.
Gracias, compañeros, a todos. Me quedo solo con Maldini. Ha sido un abrazo. Me quedo con Pedro Maldini también. Vamos a analizar los clubes que están en crisis.
Venga. Muy bien.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de William Hill, porque ¿sabías que William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top? Sí, cada fin de semana tienen disponible su combi top con una supercuota para los mejores partidos. Mira, te ponemos un ejemplo esta semana. Que el Real Madrid, el Girona y el Bayern de Múnich todos ganen, tiene una cuota de 5,75. Increíble, ¿a que sí? Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuotas sujetas a cambios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Maldini, vamos contigo.
Aquí estamos, Juanma.
Vamos a comparar en muchos aspectos de juego a los 5-9 referencia que hay ahora mismo en el mundo, que son Mbappé, Lewandowski, Harry Kane, Haaland y ¿quién más?
Y Gyökeres, el jugador del Sporting de Portugal, que le he metido aquí en esta terna. Está hablando de delanteros centro, de 9. Mbappé puede jugar en más posiciones, pero digamos que está jugando más de 9 en esa posición.
Se pronuncia Gyökeres, se pronuncia, ¿no? Gyökeres.
Es un internacional sueco que juega en el Sporting de Portugal y que va a costar un dineral el próximo verano, ya lo verás. De hecho, me sorprende que no se haya marchado ya a un gigante de Europa, pero se marchará con total seguridad. Y vamos a ver cómo en esta comparación. A ver. Dos cosas. Primero, en esta comparación, que son datos muy, muy, muy profundos, lógicamente no está incluido los dos goles de Lewandowski hoy, pero bueno, más o menos estamos hablando de un medio plazo, ¿no? Y Haaland, que también ha marcado con el City, pero. Y luego, claro, no es lo mismo jugar en la Liga Portuguesa que en la Liga, claro, que en la Premier, eso claro. Lo sé, pero creo que salen cosas muy, muy interesantes.
A ver.
Bueno, Gyökeres, que la gente no le conoce, 26 años, una explosión bastante tardía. El año pasado metió 26 goles en el Sporting de Portugal, llegó desde el Coventry y es un jugador que cuando arranca desde atrás es espectacular, como es un toro, como la potencia que tiene es muy complicado de parar, ¿eh? Es un jugador que va a llamar mucho la atención seguro en toda Europa.
A ver, de estos que hemos dicho, de estos 5, Mbappé, Lewandowski, Kane, Haaland y Gyökeres, ¿quién es el que más remata? Sí.
El que más remata con mucha diferencia es Mbappé. Pero con muchísima diferencia. Por eso yo siempre pienso que Mbappé, es verdad que ha hecho varios goles de penalti, tiene una cifra de goles respetable en el Madrid, para estar en el Madrid, pero que con todo lo que remata, en cuanto acierte un poco más, se va a salir a meter goles. O sea, estoy convencido. Supera mucho al reto. Lleva 66 remates Mbappé, Gyökeres lleva 49, Kane lleva 42 y Haaland solo 31. Es curioso porque Haaland es el que menos remata de todos y está siendo una máquina de hacer goles en la Premier. Es decir, el problema es que el tanto por ciento de remates entre los tres palos gana Haaland. Cuando digo remates, no tiene por qué ir entre los tres palos, son remates. Entre los tres palos, Haaland es el que tiene mejor porcentaje, también con cierta diferencia. Y ahí Mbappé está bastante mal. Es decir, por eso digo que Mbappé está rematando mucho, pero está haciendo menos goles de los que debería. El 67% de los remates de Haaland van entre los tres palos.
Joder,
el 54% de Kane es muchísimo. O sea, Haaland es verdad que es más 9 puro referencia. Sí. Pero son muchos. 53% de Gyökeres, ¿eh? Y prácticamente igual Lewandowski que Mbappé, que están por detrás de todos estos. Luego, asistencias, que eso es muy importante, por supuesto. Llevan 3, Kane y Gyökeres. Ojo, Gyökeres lleva ya 3 asistencias en el Sporting de Portugal. Haaland aún no dio ninguna asistencia y seguramente se va a acabar la temporada sin ninguna asistencia, porque es que es un jugador que luego lo vamos a ver con el tema de los pases. Prácticamente no da. Tema de regates. Lo de regates es importante. Aquí pensaríamos que Mbappé es el que más regatea. Pues no. El que más regatea es Gyökeres. Tiene más regates por partido, que es un jugador que además tiene cierta habilidad. 6,76 por partido y Mbappé casi igual, 6,52. Haaland hace solo 0,90. Menos de un regate por partido hace Haaland. Prácticamente no tiene. Haaland es un jugador que es lo que es, pero no es un futbolista con la habilidad para regatear. Te puede hacer mucho daño al espacio, cuando cuerpea, todo eso sí. Y Lewandowski también bastante poco, ¿eh? 1,39. Tampoco es un regateador excelente. Yo creo que al final acabará siendo Mbappé el mejor, pero eventualmente le supera a Gyökeres. Y luego, duelos atacantes, que esto me parece importante. Ir al choque, ¿no? Ir al duelo. El que más, Gyökeres. Pero mucho más que Mbappé, por ejemplo. Mbappé está con 11,87 por partido y Gyökeres casi 18 duelos atacantes por partido.
Tengo que ver jugar a este tío. Yo no
tienes que verle jugar.
No le he visto.
De verdad que en cuanto le veas jugar te vas a dar cuenta del delantero que es. Cualquier partido del Sporting de Portugal, en Champions, hoy ha jugado, sí. No le he podido ver. Estaba en Barcelona, pero es un jugador tremendo. Haaland 4,94. Es decir, Haaland tampoco va mucho al duelo con los atacantes. Muy poquito, la verdad. ¿Quién es el jugador que más toques en el área de penalti da? Toques en el área de penalti, ¿eh? Gyökeres, con 9,62. Más que Mbappé, que es el segundo, con 7,84. Que tiene mucho que ver también que, ¿verdad?, que el Sporting de Portugal juega en la Liga Portuguesa y hay muchos equipos que son más flojos que la Liga Española, la mayoría. Con lo cual, ¿verdad?, que el Sporting ataca mucho y con mucha gente. Pero el que más toques en el área de penalti da es Gyökeres. Luego, todo lo que tiene que ver con los pases es mejor Mbappé. En todo. El que más pases da por partido, digamos que es el que mejor juega, ¿no? El que es más completo como futbolista. 28,24 pases por partido de Mbappé, pero el segundo es Gyökeres, ¿eh? Más que Harry Kane y muchísimo más que...
Oye, Gyökeres, tío. Vamos a ver, Maldini. ¿Eres amigo del representante?
No,
¿le conoces? ¿Está saliendo con tu hija?
No, sí. A ver, no estoy diciendo que Gyökeres sea mejor ni que Mbappé, ni no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que es un delantero que hay que considerarle ya entre los grandes nueves del fútbol europeo, de verdad lo digo, ¿eh? Ya lo veréis. Ya veréis el pelotazo que van a pegar en verano, yo creo que es un jugador que está muy
caro. Vale.
Luego, precisión de los... No tengo nada que en esto yo, ¿eh?
Dale,
precisión
vale. De... Por desgracia.
No, por desgracia. El precisión de los pases es Kane. O sea, el Kane es el que da pases más precisos. Esto es interesante, ¿eh? El 83% de los pases de Kane son precisos. Está muy bien. Kane es cuando se aleja del área, buenísimo. El segundo es Mbappé, casi igual. Bueno, pases hacia adelante, el que más Mbappé, con mucho. El que menos Haaland, 1,41. O sea, muy poquito. Pases hacia adelante, es decir, que su equipo, gracias a él, empieza a combinar y sea profundo, ¿no? Uh-huh. El mejor Mbappé. El que más pases laterales da, Mbappé. El que más pases hacia atrás da, Mbappé. El que más pases largos da es Harry Kane, un poquito más que Mbappé. Pero en todo lo que significa jugar con la pelota, combinar, hacer que el equipo juegue, mejore, Mbappé, que a mí me parece el mejor de todos, ¿eh? Ya lo digo también. A mí me parece el mejor jugador del mundo, lo digo claramente, aunque el Balón de Oro creo que lo va a ganar Vinicius. Y luego, pases en el último tercio de campo, el que más es Harry Kane, porque el Bayern también ataca con mucha gente, y segundo es el Madrid. Haaland, esto es interesante, pases en el último, es decir, en el último tercio de campo, cuando los pases pueden ser verdaderamente peligrosos para el rival, Haaland da un pase cada dos partidos, literal, uno cada dos partidos, 0,5 por partido da Haaland, pases en el último tercio, que prácticamente Haaland con la pelota no combina nunca.
Nada.
A un veredicto final de todo esto, Gyökeres va a ser un jugador que se va a cotizar carísimo, va a ser un jugador muy importante, seguro.
¿Eso nos
seguro.
Ha quedado claro?
Se ha quedado claro, pero ya lo veréis. Sí. El mejor me parece Mbappé, me parece el mejor jugador para mí del mundo. Es el jugador más completo, lo tiene todo. Técnicamente es bueno, hace jugar al equipo, juega en varias posiciones muy bien. Me parece el mejor. Y luego Harry Kane, cuando se aleja del área, es fantástico. Haaland es un gran rematador y cada vez se está convirtiendo más solo en eso. Porque cuando empezaba en Noruega, si le vemos jugar, arrancaba desde mucho más atrás por el estilo del Manchester City. Haaland cada vez está más encajonado entre los centrales y eso sí, lo remata todo y remata muy bien. Pero en cuanto a combinar, pases hacia adelante, participa muy poquito del juego del equipo. O sea, hay que jugar mucho para Haaland, que es lo que hace el Manchester City. Eso es lo que pienso. Luego, Lewandowski está muy bien porque ha mejorado mucho el equipo y está en el mejor momento de los últimos, por lo menos de los últimos 10-12 meses, seguro. Pero ese tipo de estadísticas a mí me parece que sirve muy bien para conocer el nivel real de los jugadores.
Sí, está muy bien. Tienes que meter a Gyökeres en un misterio Maldini, claro, esta semana no, porque es muy... te van a pillar. Pero dentro de 4 o 5 meses tienes que meterle en un misterio Maldini. Un homenaje, por favor.
Un homenaje a Gyökeres. Sí. ¿Os ha gustado?
A ver qué pistas das. A ver qué pistas das. No sé.
Sí. Te has quedado con el nombre, ¿no? Es muy buen jugador. El año pasado fue... Yo, de verdad que no... Yo me sorprendió mucho que no se fuera... que nadie le fichara del Sporting de Portugal. Sonó para el Barça, creo recordar. Pero vamos...
Primera pista. No ha ganado ningún título.
No, ha ganado en la Liga Portuguesa, sí.
Ah, sí, claro. Ah, vale, entonces nada. Ya
claro, no, el año pasado con el Portugal.
Vale.
Pero ningún título europeo, desde luego, no, claro. Porque él, chico que empezó en un equipo que se llama el Bromapokierna, que es un equipo bastante, bastante modesto en segunda división de Suecia.
Oye, que tiene muy buena cantera, ¿eh?
Sí. Tiene buena cantera.
Sí. Uno de los equipos suecos con mejor cantera.
Estáis locos de la cabeza, tío. O sea, que te digan el Bromapokierna.
Yo tengo aquí en mi base de datos por lo menos 15 o 20 jugadores de esa cantera.
¿Del Bromapokierna?
Sí.
Yo, de verdad.
Es un equipo con una pronunciación imposible, pero.
Bromapokierna. Y dice, muy buena cantera. De verdad, es que estoy rodeado de locos.
El Independiente del Valle. Tú no sabes la cantidad de jugadores del Independiente del Valle que hay en Europa jugando.
Sí, pero bueno, me suena.
El Valle ha sacado a Kendry Páez, que es uno de los talentos de Sudamérica. Ha fichado por el Chelsea, pero sigue allí. Por ejemplo, Hincapié, el central. William Pacho, que está jugando a un nivel muy alto en el Paris Saint-Germain. Todos estos son Independiente del Valle.
No solamente de Ecuador, sino de varios países de alrededor, quieren ir a Independiente del Valle porque es un trampolín seguro para Europa.
Claro. Oye, Julio, pues ha sido muy peculiar la sección de hoy, de verdad, me ha encantado.
Yo sabía que te iba a gustar, ¿eh? Se lo he dicho a Isaac esta mañana y digo, esto va a molar.
Sí. Gyökeres, quédense con ese nombre, oirán hablar mucho de Gyökeres y sepan que aquí se habló antes que en ningún sitio. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, chao.
Gracias,
chao.
Ahora vamos a cerrar.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana y vamos a apostar a pleno de victorias españolas. Mira, en el Lille Real Madrid que ganen los blancos tiene una cuota de 1,54, en el Girona Feyenoord que ganen los de Michel se paga 2-1 en Winamax y en ese Benfica Atlético de Madrid la victoria rojiblanca tiene una cuota de 2,35. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Max, mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vamos a recordar la jornada que tenemos mañana. A las 7 menos cuarto, Shakhtar Atalanta y Girona Feyenoord. Y a las 9 de la noche, el resto de partidos. Aston Villa Bayern de Múnich, Dinamo de Zagreb Mónaco, Liverpool Bolonia, Lille Real Madrid, Leipzig Juventus, Sturm Graz Brujas y Benfica Atlético de Madrid. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, después de que Tiempo de Juego cuente todo lo que pasa en el cierre de esta segunda jornada de la Champions. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.